ッツサッカーオーベガールゴールゴールLo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal. Y lo gana bien 2-0.
Qué bien juega este equipo.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos como cada lunes en medio del parón FIFA, en medio de la pausa por la acción de las selecciones nacionales, esperando a lo que va a ser el partido de este domingo, partido importantísimo que tendrá que jugar el Arsenal en esta fecha número 30 de la Premier League que se asoma, donde el conjunto de Mikel Arteta va a visitar el Etihad. El Arsenal visita al Manchester City, partidazo para la pelea por el título, con un Arsenal que está puntero con 64 puntos, las mismas unidades que tiene el Liverpool, 63 tiene el Manchester City, tres equipos separados en solamente una unidad, y este encuentro que promete ser un partido de alto voltaje y un partido trascendental, un encuentro bisagra para lo que va a ser entonces esta pelea por el título en la que el Arsenal está sumergido de lleno. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que se van sumando poco a poco a este stream, a este chat de Twitch, como mi amigo Willy Montoya, como el señor Nico Lomo, moderador de este canal. Bienvenidos todos y a todos también los que van a ser parte de este episodio a través de nuestra cuenta de Twitter, @Arsenal_América. Ahí, como saben, cada lunes tiene la posibilidad de dejar un mensaje para poder participar del debate, con alguna pregunta, con algún comentario. Bueno, vamos a estar leyéndolos de aquí al final del programa. Se suma Javier Ortiz y se van sumando todos. De a poquito vamos empezando un nuevo episodio de este podcast. Una semana, como decimos, importantísima. Se viene el City el domingo. La ansiedad empieza a subir poco a poco porque va a ser un partido que puede definir grandes cosas. Obviamente, sí, que después van a faltar 7 fechas más, que después van a faltar muchos partidos por delante, va a haber que ir a visitar Old Trafford, va a haber que jugar frente al Tottenham también, hay que recibir al Chelsea, bueno, pero el partido con el City el domingo es un partido importantísimo para el Arsenal y esperemos llegar de la mejor manera posible. No voy a estar solo, como cada lunes, le da bienvenida también para el resto del equipo, voy a empezar con Mati Tercit. Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo, como les decía fuera de aire recién, no estoy seguro de que pueda llegar a ver el partido en vivo el domingo.
Problemas
de agenda. De mínima va a estar de fondo. Claro. De máxima lo puedo ver, pero no como quisiera, yo tranquilo, con el celu anotando cosas, qué sé yo. Así que si ya estaba ansioso, nervioso, angustiado, todas estas cosas que se pueden dar juntas al mismo tiempo y arruinarte un día, bueno, de acá al domingo tengo un nivel extra desbloqueado que ya, sinceramente no sé cómo lidiar con todo esto. Si no es el partido más importante del año hasta ahora, pegan el palo. No sé qué pensarán ustedes, pero si me tenés que apurar ahora, te digo sí, es el partido más importante del año hasta ahora. Después, bueno, dependiendo de este resultado y dependiendo de lo que pase con Bayern Múnich, pueden cambiar estas cosas, pero al día de hoy es el partido de la temporada y un partido que Arsenal tiene que ganar sí o sí para asegurarse de mínima pelear hasta el final de la temporada por la Premier, sobre todo porque Liverpool tiene un fixture que estaba mirando bastante accesible, por lo menos en el mediano plazo, tiene un par de partidos complicados, pero el resto bastante accesible, así que se juega mucho este domingo, mucho.
Totalmente. Creo que eso es algo que va cambiando a medida que va transcurriendo la temporada, ¿no? Quizás en un momento el City de ida, bueno, o el City en el Emirates, claro, como fue el partido más importante. El último partido más importante que tuvimos, bueno, fue la eliminatoria con Porto. De a poquito todo eso no va cambiando y yo creo que hoy, bueno, estamos a las puertas también de un partido que puede ser bisagra, más allá de que falten, como decía yo, después algunos partidos. Es importante ir al Etihad y creo yo, bueno, no perder, ¿no? Obviamente Arsenal tiene que ir con mentalidad de ganar porque tiene argumentos, porque tiene recursos, porque es el puntero del campeonato, porque hace mucho tiempo que no gana en esa cancha, como hace mucho tiempo no lograba algunos resultados ante diferentes equipos y esta temporada los pudo conseguir. Bueno, ¿por qué no pensar que es una campaña en la que podemos dar ese golpe? Pero, como dice Nico ahí en el chat, el empate tampoco es un mal resultado, pero no hay que ir a empatar. Sí. Y empatar me parece que es un error. Si vamos a empatar, ya estamos planteando mal las cosas. Pero después, depende cómo sea el partido, veremos qué resultado nos llevamos y qué balance hacemos. Le vamos a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Devo, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, muchachos? Buen lunes, saludos a toda la gente. Bienvenidos una semana más al programa. Y bueno, se viene un contraste importante después de lo que fue una semana de fecha FIFA, que yo, como siempre digo, que uno trata de aprovechar para hacer un detox de fútbol, porque sí, es muy complicado, la verdad, a la gente que nos gusta seguirlo al detalle. Sobre todo también en Argentina se hace muy complicado porque cada día por medio tenés partidos, arranca una fecha y termina otra, entonces es como que si encima de eso le sumás la Premier y todo y querés estar al día, sí. Yo trato de aprovechar la fecha FIFA para tratar de ver menos fútbol. Igual vamos a comentar un poco lo que fue este plantel de Arsenal con sus distintas selecciones, vamos a comentar un poco sobre ese gran partido entre Alemania y Francia, por ejemplo, que me parece lo más destacado del fin de semana, y ya directamente cambiando el chip para lo que va a ser el partido en el Etihad, vamos a mostrar a lo largo del programa varias estadísticas que demuestran en realidad lo que sería un hito absoluto para Arsenal poder ganar en esa cancha, por lo que representa para nuestra historia reciente, por lo que viene siendo el ritmo del Manchester City, sobre todo en este 2024 y en esta temporada, que parece un equipo casi invencible, como ya estamos acostumbrados, y todo lo que representaría para Arsenal llevarse un triunfo en esa cancha, que por supuesto es el gran anhelo que tenemos. Yo también coincido que el empate no me parece un mal resultado, sí creo que tenemos las armas y las condiciones como para ir y poder dar el gran golpe en el Etihad, pero por supuesto que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, muy táctico, y que donde siempre Guardiola parece que tiene guardada como un as bajo la manga para presentarle a su querido Arteta, a su querido discípulo,
que
busca superarlo.
Que no siempre le sale.
En el corto plazo, correcto. Sí, no siempre le sale. Yo siempre igual recuerdo que por ejemplo, Joao Cancelo de falso lateral izquierdo nació en un Arsenal Manchester City, por ejemplo, y a día de hoy se mantiene como un paradigma de esa guardiolada que terminó saliendo muy bien.
Sí.
Así que por lo pronto también nervioso, a mí también se me viene un fin de semana con mucho trabajo, paradójicamente donde la mayoría de la gente en ese fin de semana de Pascua, así lo que va a ser mucho feriados
para el
pueblo normal, a diferencia de los periodistas deportivos que estamos en otra sintonía completamente diferente a lo que es la vida real. Van a poder disfrutar el partido, nosotros no sé si vamos a tener ese lujo, pero bueno, por supuesto que el lunes que viene vamos a estar acá para analizarlo con todos y esperemos que siga con el mismo semblante que estamos mostrando ahora, de felicidad, de estar contentos, ilusionados. Seguramente el domingo va a ser un parto, pero bueno, estamos preparados ya para ese parto.
Sí, sí, totalmente, totalmente. De a poquito vamos a ir entrando en sintonía con un partido que es muy importante para el Arsenal, que es muy importante para lógicamente la pelea por el título, decíamos, Arsenal puntero con Liverpool, por diferencia de gol, Arsenal lógicamente ocupando el trono, 64 puntos ambos, y el City un punto abajo, 63, y bueno, ¿no? Con aspiraciones de vencer al Arsenal para poder superarlo en la tabla de posiciones, independientemente de lo que pase con Liverpool, meterse en la pelea por el título, empezar a encarrilarse un poquito más firme en la pelea por revalidar el título, un título que el City ha ganado la temporada pasada, el City que ha ganado los últimos 6 de los últimos 7 o los últimos 5 de los últimos 6, ¿no? Viene lógicamente dominando la Premier en ese sentido y bueno, otro año en el que buscarán hacerlo, mientras que nosotros, después de haber intentado la temporada pasada, ¿no? Quedarnos con el trofeo y tener un cierre de temporada quizás un poco alejado de lo que había sido el nivel general del equipo en la primera parte del campeonato, sobre todo golpeado por las bajas. Este cierre de temporada nos encuentra, creo que, mucho más aplomados, ¿no? Nos encuentra mucho mejor parados. Entonces, por eso también la ilusión de decir, quizás podemos conseguir un resultado importante en una cancha donde hace muchos años que no ganamos y ahora vamos a entrar después más en el detalle. A ver, se suma Edwin López, se suma Luqui Liu, se suma DSN2406, buen día a la banda, dice, está Santi Gignan que dice, poquito fútbol, vi este fin de fecha FIFA, te odio. Está el Gu también sumándose, el Gu Gunner, bienvenido. Bueno, se van sumando todos. Y hablando un poco de fecha FIFA, hablemos un poquito de la actividad de los nuestros, con algunos jugadores que ni siquiera llegaron a tener acción, ¿no? Como Gabriel Magalhães bajándose la convocatoria a Brasil el lunes pasado, pero también a los días posteriores, por ejemplo, Bukayo Saka saliendo de la convocatoria de Inglaterra también, una noticia que quizás pudo generar algún tipo de temor por el físico y las condiciones de Saka, pero creo que yo responde más a una cuestión precautoria. Quizás Saka padece algún tipo de lesión, pero no debe ser algo sumamente significativo, no debe ser algo grave como para pensar que pueda perderse el partido con City en el Etihad. Yo creo que muchos futbolistas no han entrado como en esta dinámica de si no están al 100, prefieren dejar a su selección nacional. Pasó incluso con partidos en juego. En Brasil e Inglaterra, en Inglaterra Brasil jugaba en Wembley, Kai Walker jugó 12 minutos, 15 minutos, como mucho. Después salió caminando, saludó a todos los compañeros, le dejó la cinta a Maguire, le dijo, tomá, tranquilo, ocupate vos, yo el fin de semana tengo algo más importante, le habrá dicho, ¿no? Porque evidentemente no es que estaba lesionado de gravedad, sino que prefirió salir para no exponerse a algo mayor, ¿no?
Es que esta es quizás la fecha FIFA menos importante de todas. Se definen un par de playoffs para clasificaciones a la Nations League, creo que también a la Copa Asiática, si no me equivoco, la Copa... Hay un par de cosas que se definen, pero la mayoría de los partidos son amistosos, pedorros, que no le importan a nadie. Y yo no entiendo, a ver, vos sos jugador... Si estás jugando en selección, en general estás en buenos equipos. En general, hay muchos casos que no, pero bueno, muchos de tus jugadores buenos, sobre todo en ataque, están por definir cosas ahora en el cierre de la temporada. ¿Qué les importa un amistoso Francia-Alemania? Está bien, me encanta el gol de Havertz, me encanta, pero digo, ¿qué les importa a ellos ese partido realmente? En todo caso están pensando en la Eurocopa después del cierre de la temporada. Claro. Los jugadores son así también, digo, no van a poner la pierna fuerte en un partido que no significa nada, que no importa nada, que no suma puntos, que... El técnico no aprende nada porque ya tuvo a estos jugadores hace 2 años, por en el caso de Alemania, que está Nagelsmann. Ya los conoce, ya sabe quiénes son. Entonces es como, sinceramente, es la fecha FIFA más inútil de todas, me parece.
Me gustó Alemania.
Totalmente. Hay una contradicción muy grande, en realidad, también, es que me parece que muchos de estos equipos, yo también coincido, Mati, con vos, que podría haberse evitado esta fecha FIFA, pero en el caso de algunas selecciones... Es la última oportunidad que tienen de jugar amistosos pre-Copa América, pre-Eurocopa. Eso es lo único mínimamente relevante.
¿Pero qué aprendió porque Argentina contra El Salvador?
Bueno, sí, lo del caso de Argentina no tiene mucho sentido realmente jugar contra un equipo muy menor, pero bueno, eso ya me parece un problema más de fondo, más de por qué la Asociación del Fútbol Argentino consigue amistosos tan poca monta. Pero creo que como decís, es un poco contradictorio que en el momento, o en uno de los momentos más álgidos, más importantes de la temporada para la gran mayoría de los futbolistas, te hagan jugar este tipo de partidos, te saca por completo de la sintonía que venís viviendo, sobre todo. Eso es lo más destacado. Sí, a Alemania, por ejemplo, no le queda otra, porque como Alemania es anfitrión de la Euro, tiene que jugar sí o sí amistosos. Pero por lo menos, a diferencia de Argentina, juega amistosos importantes.
Sí, solo pudo completar amistosos porque ya estaba clasificado para la Eurocopa y así viene transitando esta preparación para ser anfitrión, ¿no? del torneo. Y hasta acá la realidad es que nada funcionaba demasiado hasta que, bueno, parece haber encontrado un poco la fórmula Nagelsmann reincorporando a Toni Kroos, ¿no? Después de 3 años, volvió Toni Kroos, el equipo se acomodó un poco. Y en cuanto a los nuestros, bueno, ahí apareció Kai Havertz jugando de 9 y convirtiendo un gol, algo bastante positivo, ¿no? Sabemos que está pasando un muy buen momento la Cobra Kai y que podemos tenerlo en sintonía de cara a un partido que vamos a estar jugando el domingo en el Etihad. Llega encendido, ¿no? Llega con ritmo goleador. La verdad, buenas noticias en esta fecha FIFA lo de Havertz, ¿no? Sobre todo.
Sí, y eso que Nagelsmann lo venía poniendo de lateral izquierdo, ahora por lo menos se dio cuenta que ya ese experimento pasó. Un Havertz que creo que va a terminar la temporada viendo jugando menos de arquero que jugó de todo esta temporada. Sí. Y ahora por suerte lo pusieron arriba y la verdad que obviamente con Kroos en el medio, con Florian Wirtz y con Jamal Musiala, es otro equipo.
Realmente. Ah. Tiene otro color. Otra Alemania. Sí, sí, me gustó, ¿no? Gundogan, Toni Kroos en el eje, Musiala y Wirtz por detrás de Havertz y la verdad que empezó a tener mucho más sentido este equipo, ¿no? No sufrió tanto. Una prueba de peso también, enfrentar a Francia, ¿no? Tampoco es que estaba jugando contra un rival menor. El gol de Wirtz al instante abriendo el partido, ¿no? Un golazo y una salida del medio, un saque del medio preparado, ¿no? Algo sí. Que yo creo que vamos a empezar a ver. O sea, porque Arsenal hace una jugada preparada de saque del medio, que es dársela al arquero y meter el pelotazo largo a uno de los cuadrantes, ¿no? Pero quizás empecemos a ver mayores innovaciones en ese sentido, ¿no? Saques del medio en donde hay una distracción y un pase filtrado entre líneas, jugadores que arrastran marcas, algo de eso se vio, ¿no? En este Alemania-Francia hay un gran gol de Wirtz.
Lo hemos sufrido eso.
Sí, contra sí,
el Tottenham fue que nos metieron así el gol de saque de que
con, nos habían hecho, nos habían hecho un saque del medio especial, sí, la temporada pasada, recuerdo.
Qué fea la camiseta de Alemania, viejo, no sé si a usted le gustó, y encima la de Francia está preciosa. ¿Sí?
Yo estoy más con Rodri.
Me gustaron las dos.
Ah, bien, me quedé en minoría.
Creo que lo que hizo Adidas...
El tema del pantalón no me gusta, esa raya que cierra el pantalón no me...
Pero a mí, paradójicamente, me parece que en Alemania es en uno de los pocos equipos donde está bien logrado el tema del degradé de camiseta a pantalón. En cambio, en Argentina me parece que queda muy feo. Por cómo queda como una raya blanca, parece un pantalón de básquet más que un pantalón.
Sí, tal cual.
Pero de Alemania, sobre todo, me gustó mucho la versión manga larga, la camiseta que tiene como un degradé de colores costados. Eso está muy, muy bien.
Ah, sí, pues, la distancia es una debilidad histórica y este tono de azul me encantó y el cuello me
parece el gallo bien grande, aparte muy lindo. Buenas camisetas va a haber para la Euro y para Copa América.
Sí, ahí apunta Nico Lomo que Kimmich jugó de lateral derecho. Pensando en la previa del partido con Bayern de acá a 3 semanas, la realidad es que Hay un debate con el tema Kimmich, ¿no? De qué posición debería ocupar, cuál es su mejor versión. Yo soy partidario de que es mejor jugando de lateral derecho que jugando de medio centro. Para mí. Hay mucha gente que lo pondera jugando en la mitad de la cancha. Yo no niego que tiene muy buenas cualidades, pero no creo que sea casualidad que las mejores épocas de la selección alemana y las mejores épocas del Bayern han sido con Kimmich en el lateral. No con Kimmich de volante, ¿eh? Y me parece que hay una explicación detrás de eso. Me parece que se adapta mucho mejor a esa posición e incluso le da al equipo mayores recursos jugando desde la banda. Y quizás en el centro, si bien cumple con su papel y tiene muy bien aprendido los roles también, no sé si tiene tanta ponderancia, ¿no? o tanto peso como lo hace jugando por afuera. Para mí, en esa posición rinde mucho mejor y en el Bayern lo está haciendo en el último tiempo, está jugando ahí. Después de haberse filtrado de que él había pedido ser volante porque a él le gusta jugar en el medio, parece que lo convencieron de que tiene que volver al lateral y rinde mucho mejor para mí, rinde muchísimo mejor ahí. Sí. Y después podemos hablar si les gusta como refuerzo para el Arsenal, que también ha sonado porque Kimmich se va a ir del Bayern, ¿no? Pero
le queda un año de contrato cuando termina la temporada, no es gratis, no se va gratis.
Va a negociar para irse, claro.
A mí me da la sensación con Kimmich que es como similar a Zinchenko en el sentido de que hay partidos para que sea central, volante central, y hay partidos para que sea lateral derecho. Como depende la circunstancia, el momento del equipo, quiénes están alrededor suyo, quién está jugando de central, quién está jugando al lado de él. Creo que es un jugador tan particular que necesitas saber quiénes están acompañándolo para saber de qué puede jugar, y el rival sobre todo. Y respecto de que venga para Arsenal, mira, no, ¿qué tiene? 26 años, ¿no? Ya Kimmich.
No, un poco más. Eso es lo que te iba a decir, Mati. El año que viene cumple 30, Kimmich.
No, chau, no lo quiero.
Estamos muy, muy en el límite para mí de lo que es el tema. Aparte, convengamos que si traes a Kimmich, vas a tener que poner una buena plata para el traspaso, a pesar de que le quede un año. Y una buena plata para el sueldo, claramente. Por eso.
Sí, barato no va a ser. barato no va a ser. O sea, es cierto que es un perfil que nos encaja porque un tipo que sabe jugar de lateral, polivalente, se podría invertir bien, ¿no? Algo que en Arsenal es recurrente entre los laterales, tiene sentido. La verdad que es un fichaje que tendría algo de sentido, ¿no?
Sí. Aparte, es un gran jugador, nadie dice que no, pero...
No, claro, traes
un jugador. ¿Está para sacarle el puesto a Ben White? Ese es el tema, por decir
y
algo.
Y ahí te diría que no, claro, y esa es la incógnita, ¿no?
Si está realmente para sacarle el puesto a Jorginho que a Ben White, creo, en claro. El caso de Arsenal, por decirlo.
Claro.
Sí, pero
claro.
Poner, si se va aparte ahí, que todavía no está claro que así sea, porque anda, ¿a quién se lo vendés? Digo, tal vez si sale barato, 15 millones de libras, no sé, ¿por qué no? 2 años de contrato, 2+1, un sueldo bajo, ponele, pero tiene que ser unas circunstancias muy particulares.
Por 15 millones de libras lo voy a buscar yo, Matías. Me traigo en la espalda, es un real.
Sí, sí, pero sí, bueno, sí, habría que ver un poco la ingeniería.
Hagamos eso a Jorginho, digo, Jorginho no salió eso.
Sí, totalmente.
Habría que verlo. Pero sí que, a ver, no negamos que es un futbolista que tiene muchas cualidades y que podría rendir en distintos roles y que incluso podría adaptarse muy bien, como decimos, a la estructura de Arsenal, porque podría cumplir un papel de lateral invertido, porque podría desenvolverse con mucha naturalidad en esos roles. También hay que entender que es un jugador que es tan grande, que es un jugador que va a salir caro, que es un jugador que va a tener un sueldo alto, que es una apuesta que... a la que Arsenal no accedería con facilidad, no está holgado para comprar a Kimmich porque estarías invirtiendo mucho dinero y sabemos que cada peso cuenta en Arsenal. Si bien el otro día estuvo el stream financiero con Torto, me llegaron excelentes comentarios, todos muy contentos con el Torso, explicando un poco cómo está la finanza del Arsenal, lo pueden ir a ver a YouTube. Bueno, el Arsenal está en condiciones de hacer inversiones fuertes, pero no podés tampoco... despilfarrar dinero y decir, bueno, probemos con Kim, probemos a ver qué pasa con Kim. No, los fichajes tienen que estar estudiadísimos y sí. Si va a venir Kimmich es porque tiene todo un sentido del mundo, como en su momento vino Havertz, se pensó que era caro, se pensó que no tenía sentido, que no tenía lugar y hoy nos estamos dando cuenta que había, ¿no?, detrás de la contratación de Havertz argumentos sólidos también, ¿eh?
Sí, sí.
En
plan futuro cercano con el tema del Bayern, viste que nosotros nos enfrentamos el Bayern, hay que aprovechar un poco la incertidumbre que está viviendo. Sabemos que Thomas Tuchel no va a seguir la temporada que viene,
no.
Kimmich parece que no va a seguir, Alfonso Davies parece que va a ser refuerzo de Real Madrid, es otro jugador que parece que no va a seguir. Hay que ver qué pasa con algunos futbolistas del Bayern. Neuer viene lesionado, ahí pusieron en el chat que Sacha Boy estaba lesionado. Y hay un poco de incertidumbre en Baviera también, sabiendo que después de más de 10 años van a perder la liga, hay un montón de cuestiones que seguramente afecten al Bayern en el futuro cercano y que tenemos que aprovechar.
Sí, totalmente. ¿Quieren ver el partido de Havertz? Que bueno, que hizo gol y que jugó un muy buen partido.
Dale, después vemos el gráfico general.
Y después vemos el gráfico general y repasamos un poquito la actividad del resto de los jugadores del Arsenal en esta fecha FIFA, que varios tuvieron participación. Vamos a ver el partido de la Cobra Kai Havertz. A ver, nos colocamos por acá.
Su corrida es fundamental en el gol,
Sí, sí. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? Antes de dar inicio al video, le voy a agradecer a Matías González. Gracias, Matías González, 1995, por la suscripción. Gracias, Mati, de verdad. Seis meses acá en este canal, bancando. Muchas gracias. Team completo hoy, dice. Saludos, gente, que llegue ya el domingo, dice Matías. Se suma también. Sí, con todo. Se suma también mi amigo Ernesto Ferraris ahí desde Uruguay. Falta mucho para el domingo. Pregunta, empieza a crecer la ansiedad, ¿no? Empieza a crecer de a poquito la ansiedad por ver jugar al Arsenal. Bueno, falta poco. Esta es la jugada de la que hablamos, ¿no? De un saque inicial. Como parte Alemania, ¿no? Y hay unos movimientos de distracción. Fíjate que salen todos corriendo para adelante para intentar generar un espacio y el gol de Wirtz, ¿no? Así arranca. Y en este Havertz, el del que está corriendo por el carril del centro, de los tres que vienen corriendo para adelante, el del centro Havertz, que participó entonces del movimiento de distracción para que Wirtz tenga su espacio.
Ese movimiento de Havertz se lleva al central, pero bueno, tampoco, a ver, el gol es todo de...
No, Wirtz hace una
genialidad. El golazo ese que vete de afuera.
Pero qué fácil que es el fútbol cuando juega Toni Kroos, ¿no?
No, sí, no, fácil. Y bueno, acá un poquito de Havertz, ¿no? Quitando la espalda. luchando en los duelos y ganando, como lo conocemos nosotros, firme, siempre la cobra.
A Dembélé lo mandó a Barcelona de vuelta.
Sí, sí, al gimnasio le dijo, te pago la primera cuotita, si querés, y después seguí vos.
El primer mes es gratis, le dijo.
Sí, sí, el primer mes te lo pago yo, tranquilo, le dijo. Ahí corriendo también a la espalda de Teo, de Lucas Hernández, no sé quién jugó de lateral.
A Kroos le queda un mundial más, ¿no? Llega al 26.
Y posiblemente, posiblemente.
Y jugando a este nivel, pero sin duda.
¿Qué tiene? ¿34, 35? Sí, tiene margen.
Tiene algo de margen. Pero bueno, Kai Havertz participando, jugando de espaldas. Hace todo fácil, hace todo simple, ¿no? Hace
y además todo. Te das cuenta que tiene confianza, está con confianza.
Ahí probó al arco.
Acá el gol.
Ahí llega
para esta combinación es pase magnífico de Wirtz, gran jugada de Musiala, gol de Havertz. Ese trío es tremendo.
Si Alemania puede empezar a construir a partir de ahí, me parece que va a tener, ¿no? Buen material.
Imagínate, si la delantera es esa, nadie de Bayern Múnich. O sea, Musiala sí, pero no es delantero, es enganche Musiala.
Sí, sí. Es más volante, digamos, ¿no?
Qué lindo.
Otra vez con espacios. Falta Upamecano. Increíble que Upamecano sea más... Saliva. Sí, claro, eso iba a decir. Increíble que Upamecano tenga mejor consideración que Saliva, ¿no? Pero bueno, mejor...
Yo le quiero agradecer muchísimo al señor Didier Deschamps por seguir no poniendo a William Saliva. La verdad que se lo agradezco mucho. El otro día jugaron Upamecano y Pavard. Fueron tétrica la dupla que hicieron. Un Upamecano que está lejos de su mejor nivel y un Pavard está en un gran nivel en Inter, pero jugando en línea de tres, ¿viste? Es otra cosa. Tener jugar línea de tres, que tener jugar de segundo central, es distinto, es diferente.
Es otra cosa. Buena actuación de Kai Havertz, entonces, ¿eh? Buena actuación de Havertz frente a Francia y convirtiendo un gol también, así que llega, como decimos, entonado. Y ahí aporta Linares, dice, no nos olvidemos que Havertz tiene solo 24 años, la verdad parece de 28 por experiencia y calidad, le queda mucha carrera con nosotros.
Lo hemos destacado en estos últimos programas, que todavía tiene mucho margen de mejora, Kai.
Sí, tiene mucho por delante.
Además, vamos a mucho su físico Havertz, pero no es que depende de su velocidad o depende de dos o tres características que decís, bueno, los 30, chau, derrumba su carrera. Es un tipo inteligente, y lo vemos nada más y nada menos que en Toni Kroos, o no sé, lo vimos en su momento salvando las distancias, jugadores inteligentes como Ryan Giggs, que tiene la capacidad de mover tres o cuatro posiciones distintas en toda su carrera. Havertz me da esa sensación, es un tipo que sabe usar la cabeza, que entiende el juego, que entiende los movimientos suyos y de sus compañeros y de sus rivales. O sea que a nivel físico creo que tiene un margen muy interesante.
Yo creo que como que elige qué batallas dar, ¿viste? Y qué esfuerzos hacer y gestiona muy bien eso él en cancha, ¿no? No es que corre desbocado y se faja todo el tiempo y vos lo ves como totalmente, ¿viste? Enajenado y corriendo, sino como que es muy persuasivo para decir, bueno, a este duelo voy, acá voy a esperar a la segunda pelota, a esta pelota al espacio sí la voy a correr, esta no, esta la voy a pedir acá, como que gestiona muy bien sus desplazamientos, entonces eso lo hace un jugador que también dosifique esfuerzo, ¿no? Que no siente, me parece, para mí el desgaste, porque lo hace muy a conciencia, es bueno, en esta jugada esto, en esta jugada el otro, ¿no? Como lo maneja muy bien eso en ese sentido.
Sí, es muy incómodo para cierto tipo de centrales que necesitan tener como la referencia del rival. Havertz es todo lo contrario a eso, entonces, viste, el tipo puede bajar a recibir en el medio, puede juntarse por la banda, puede jugar más falso 9, puede jugar de enganche, y eso, viste, si necesitas tener una referencia como rival es muy complicado también como para detectar ese tipo de movimientos, y me parece que eso hace que Havertz sea un jugador bastante único en su especie por su gran cantidad y de características que tiene a la hora de jugar.
Total. Bueno, las comparaciones con Thomas Müller, ¿no? Son generalmente las que más acertadas son en cuanto a su prototipo como futbolista. Es un jugador que,
el
Randoiter, ¿no? Como un detector de espacios. Es un jugador que no lo puedes catalogar como volante, no puedes catalogar como delantero. Sí, bueno, algunos pueden pensar que es más 9, que es más delantero. Yo creo que tiene alma de atacante, que tiene alma de delantero por instinto, ¿no? Por cuestiones más naturales, innatas, pero que se puede adaptar a los espacios libres más que nada. O sea, donde hay un espacio libre, Haver puede jugar cómodo, ¿no? No necesita estar en el área, no necesita estar pegado a la banda, no, o sea, él juega donde hay un espacio libre, y eso, la verdad que para los equipos en los que integra, en este caso Arsenal, es un activo muy importante, ¿eh? Es una cualidad muy, muy importante, sin duda. Vamos a poner el gráfico, así lo vamos repasando, lo repasamos entre los tres y vamos viendo. Ahí está, tenemos el orden. Ramsdale no tuvo minutos en el partido de Inglaterra con Brasil. El martes juega con Bélgica, fue suplente. Rambo atajó Pickford, que es el arquero titular de la selección inglesa, ¿no? Y Declan Rice, que jugó 90 minutos. 90 minutos para Rice.
No había necesidad, no había ningún tipo de necesidad que juegue 90 minutos.
No había ningún tipo de necesidad, muchachos, de que Rice juegue los 90 minutos. E incluso da más bronca cuando vos lo ves a Kyle Walker a los 12 minutos sentarse y decir, no, che, yo no estoy para hoy, ¿eh? Hoy, ¿quién? ¿Vinicio Junior tengo que marcar? No, yo el domingo tengo un partido jodidísimo, ¿eh? Tomá la cinta, le dijo a Maguire, me voy, entró Conza. Y listo, nos vemos. La verdad que esas cosas obviamente quedan bronca, porque ves al jugador del equipo rival que no hace ningún tipo de desgaste, y al nuestro que es una máquina, y que no para de correr, y que se juega todo, y que juega del minuto 0 al minuto 90 con muy alta intensidad. Sabemos que Rice tiene el físico, ¿no?, como para poder bancarse esa exigencia, y que incluso le puede haber venido bien como para seguir en ritmo, pero hay mucho riesgo, hay jugadores que se terminan lesionando y, bueno, por suerte, en el caso de Rice no fue así, esperemos no tener que lamentar nada en el partido de este martes con Bélgica también.
Sí. Mañana es, ¿no? Sí.
Que ponga otro 11, ¿viste? Que vaya a ah. Saúl y dale, tirame una soga, por favor.
No, y lo de Saka, yo entiendo que, a ver, no es solamente escritorio en este caso, no es que Arsenal dijo, no es que Du habló con Southgate y le dijo, dale, me rompiste los huevos con lo de Ben White, me tuviste una semana hablando del tema y está todo pidiendo la cabeza de Ben White en la Plaza Central de Londres, sí. Y ayudame un poquito con Rice, le tendría que haber dicho, o con Saka. Lo de Saka parece que hay algo ahí, ¿eh? No es que es solamente precaución. Esperemos que no sea nada grave, que sea la gran Alex Ferguson. Pero, viste, yo un poquito me preocupo porque a Saka le gusta jugar con Inglaterra, le gusta jugar todos los partidos que puede y qué sé yo. No sé, lo de Haaland me suena más como un arreglo, pero esto es me da un poquito de miedo.
Sí, no, esperemos que no sea nada grave, ¿eh? Esperemos que no sea nada grave y que Saka esté disponible para jugar el domingo. Todos, ¿no? Obviamente esperamos que llegue en condiciones, más allá de que sabemos que pueda estar un poco justo físicamente, como muchos, ¿no?, de los jugadores de Arsenal, porque también un poco se naturaliza que el futbolista juegue con un poquito de dolor. Un poquito de dolor no es lesión, un poquito de dolor es algo normal dentro de la exigencia de jugar cada tres días. Un poco que se naturaliza eso. Y algunos futbolistas hasta les cuesta manejarlo, porque hay muchos que conocen su cuerpo y que saben, ¿no?, como saber hasta dónde está el límite, y hay otros que piensan, bueno, no, me duele un poquito, voy a ir un poquito más, y eso puede generar algún tipo de resentimiento, ¿no? Entonces, es muy personal eso, es muy de cada uno, así que esperemos que en el caso de Saka estemos hablando más que nada de una precaución a tener que lamentar algo, ¿no?
Sí, me hubiera gustado que estuviera con Ben White en Dubái, Bukayo, en vez de estar en...
Jugando al uno, ¿no? Jugando al uno con Ben White en alguna reposera. Sí. Hubiera estado muy bien.
Bueno, con el tema de Ben White, Rodri, se terminó dando una teoría que vos habías desarrollado acá en el programa. Yo cuando leí la cuestión de la pelea con el cuerpo técnico de Southgate, al final tenía sentido lo que había pasado.
Sí, yo lo atribuía más a cuestiones tácticas. Yo en su momento pensé que quizás Ben White al jugar para Southgate y ver un equipo que no tiene vuelo futbolístico, un equipo mediocre en sus planteos, en sus tácticas, en su preparación. Pensé que Ben White decía, bueno, no voy a venir a perder tiempo acá, a la selección, tampoco es que tengo un lugar, tampoco es que soy el 4 titular, lo tengo a Walker adelante, si no juega Walker, juega Trippier, si no juega Trippier, juega el primo de Southgate. O sea, él estaba muy relegado y debe haber, y yo en su momento pensé que no quería perder tiempo en ese sentido, pero bueno, después, según lo que se filtró, tuvo como medio una discusión con uno de los ayudantes de Southgate, que lo acusó de ser un desinteresado, porque
tarado.
Sí, según lo que dicen, como que le preguntaron a Kyle Walker algo sobre la temporada del City, y después le hicieron la misma pregunta a Ben White, y Ben White como que dijo, no sé, o sea, como no tenía respuesta para la pregunta que le habían hecho, y ahí el ayudante de Sabio le dijo, ah, vos que no te gusta el fútbol, que te da todo lo mismo, que venís acá y te da todo lo mismo, y Ben White dijo, pará, flaco. O sea,
¿Estamos locos? ¿Qué maltrato? ¿No estamos en...?
Un tipo que juega todos los partidos, que juega todos los minutos, no le importa el fútbol.
No, claro.
¿Cuál es la lógica? A mí me importa que juegue, o sea, que le interese ser profesional, que le interese jugar. Si después llega a la casa y se pone a ver un programa de cocina, es problema de él.
Sí.
No jugás para bien todos los partidos de un torneo si no te importa el fútbol y no sabes hacer las cosas bien.
Total.
Bien, no lo haces porque sí, no jugás porque sí.
Todos los partidos de todos los minutos en un equipo de Bielsa, sabiendo cómo es Bielsa de obsesivo y insoportable, de exigente, y el tipo jugó todos los partidos, todos los minutos en la Championship para ascender a primera. Yo no creo que una persona que no le gusta el fútbol pueda tener ese tipo de rendimiento.
Totalmente. No,
más allá del rendimiento, el compromiso, Art jugó con Newcastle la temporada pasada con una pierna. ¿Se acuerdan de eso? Tenía una venda gigante en la pierna derecha, estaba súper desgarrado, jugó todo el partido. Era un partido súper importante, el chabón estaba todo roto y jugó igual.
Y esta temporada...
No, alguien al que no le importa las cosas.
Que no estuvo al 100% esta temporada, Arteta, me imagino que se habrá juntado con él y habrá dicho, mirá, aunque estés al 50% te voy a poner porque si no juega Cedric. O sea, esa fue la charla, literalmente esa fue la charla. Te
seguro.
Necesito. Sí o sí te necesito.
Seguro. Y no, y aparte, como dicen acá en el chat, ¿no? Que dice Luquiliu, adelante del plantel, exponerlo así, yo creo que se debe haber sentido muy, muy ofendido, ¿no? Como
¿Pero quién conduce así?
Eso es técnico son impresentables.
No, olvídate. Y bueno, como dicen ustedes también, o sea, ¿qué sentido tiene juzgarlo por una respuesta que no da? O sea, vos lo tenés que jugar por cómo se entrena y por cómo rinde en la cancha. O sea, después lo que opine, lo que diga, lo que piense, obviamente que forma parte de su integridad como futbolista, son humanos y la cabeza va también alineada con lo que es el rendimiento físico, pero si vos lo ves entrenarse bien y vos lo ves jugar bien o por lo menos esforzarse en esos aspectos, ¿qué te importa si da una respuesta o no a una pregunta random sobre compararlo con otro compañero del plantel? O sea, algo totalmente nefasto. O sea, una forma de conducir muy, muy nefasta.
Arcaica, muy de inglesa, del muy de Sam Allardyce, muy de Tony Pulis, muy de ese fútbol inglés hace 25, 30 años que no funciona así. Los liderazgos son distintos hoy en día. El jugador necesita más mano en el hombro, más abrazo, más charla mano a mano que el coronel que le esté diciendo todo lo que está haciendo mal y vos me tenés que hacer caso a mí porque soy tu jefe. No funcionan así las cosas.
El fútbol cambió,
si sabes adaptar a otra cosa.
Es así. Total. A mí me sorprende realmente cómo la Federación Inglesa le entrega la llave de la generación dorada a Gareth Southgate. A mí me parece increíble. Como yo no soy inglés, no me interesa tanto. Sí, lo lamento por los muchachos del Arsenal, pero no queda otra. En Argentina tuvimos un ejemplo perfecto, Gabriel Batistuta. Batistuta no solo no le gustaba mirar fútbol, sino que no le gustaba ni siquiera jugar al fútbol. Sí. ¿Alguien va a cuestionar lo que fue la carrera de Batistuta, el profesionalismo de Batistuta, que hacía un gol por partido? Y el tipo no le interesaba, o sea, no solo no le interesaba ver, no le interesaba jugar el deporte, y el tipo cuando se ponía la camiseta de su equipo, rendía mejor que nadie.
Total. Es un gran ejemplo, sin duda. Y
debe haber varios de estos que no lo dicen por el miedo a ser señalado, ah, vos no te gusta el fútbol, no te gusta el fútbol.
Por miedo a ser juzgado.
Tiene que ver con eso. Además, una cosa es jugarlo y otra cosa es verlo, eso también hay que saber entenderlo. Un tipo que hace 25 años que juega la pelota, desde que es chico juega la pelota, a él le gusta jugar, no le gusta sentarse a mirarlo. Digo, yo no entiendo.
Pero nos pasa a nosotros mismos. No te juntás a jugar un partido con tus amigos y hay uno que juega 10 veces, 5 veces por semana, pero después no te pone ni un Boca arriba.
No
tiene
idea. Claro, que no mira, no le gusta. Sí,
le gusta jugar, no le gusta ver. ¿Cuál es el problema?
Totalmente. Bueno, y teníamos a Rice jugando en los 90 minutos. Hay compiladito de Rice también, por ahí. Vale. Hay un compiladito de Rice, si quieren lo compartimos para ver un poquito de cómo jugó Declan.
Lo pondremos Southgate después del partido. No es para menos.
Es
el pegamento que te une todo el equipo. Ya sabemos cómo es Declan.
Sí, sí. Y se nota cómo ha evolucionado también, ¿no? En Arsenal, porque vemos un Rice que quizás intenta o que tiene otras intenciones o que entiende, me parece, el fútbol ahora de otra manera, ¿no? Desde que ha pasado a Arsenal ya...
Lo dijo él mismo,
¿no? Pero se lo nota también en el comportamiento dentro de la cancha, ¿no? ¿Qué decisiones toma al momento de tener la pelota y al momento de no tenerla? Pero ¿qué decisiones toma dentro de la cancha? Para mí, muy influenciado por el trabajo que está haciendo con Mikel Arteta en esta primera temporada, ¿no? Un Rice que, si bien llegó a Arsenal hace muy pocos meses, me parece que se ha nutrido de un entrenador que le ha... No, lo ha impregnado de conceptos y me parece que él los utiliza muy bien porque es un futbolista excepcional, ¿no? Sabíamos ya un poco, ¿no? Lo podíamos vaticinar de que Rice iba a convertir en un mejor jugador bajo las órdenes de Arteta, estaba un poco al caer, ¿no? Era un poco una obviedad.
¿Qué va a hacer Southgate con ese mediocampo, ¿no? Porque si insiste con Conor Gallagher ahí, creo que se pisan un poco con Rice. Pone un creativo más, ¿no? Te sobra
el mediocampo, tiene que jugar. Más. Para mí, el otro día Bellingham jugó medio como de falso 9, ¿no? Que es un, claro, es un rol que también hace en el Madrid. Para mí tiene que jugar en la base y llegando. Y Gallagher no puede jugar en la selección. Gallagher no puede jugar en la selección. O sea, no.
También, que es un chico que tiene un futuro interesante.
Ese es bueno.
Si lo lleva, es un buen jugador. Pero sí, yo creo que obviamente Rice es un número puesto y hay que ver quién es el acompañante. En su momento fue Calvin Phillips, y Calvin Phillips lamentablemente viene en su carrera en caída. Sí. Ahora préstamo en West Ham, hace poco lo echaron, todavía no encontrando su regularidad. Así que vamos a ver qué es lo que decide Saudi ahora, cómo arma el equipo. Si juega Alexander-Arnold de lateral derecho, si juega Alexander-Arnold en el medio.
Otro que puede ir al medio.
Es un tema que tiene que solucionar Saudi.
Otro que puede ir al medio también, Trent. Sí. Bueno, a ver, partido de Clan Rice.
Qué lindo, gente de Brasil, ya que estamos hablando de camisetas. ¿Ese era Rafinha? ¿El 11 era Rafinha?
Sí. Puede ser, ¿eh? Sí. ¿Tendrá copyright esto? Por las dudas.
No, después Maurito lo blurea para el YouTube.
No, por la música, decía.
Ah, y por se va a silenciar dudas. En todo caso, ¿eh? Lo ponemos ahí, sí.
Hola, Bellingham, por favor.
Sí, Bellingham es un fenómeno.
¿Cómo llegó? O sea, salió de Bellingham y Dortmund lo... Pero es como, ¿cómo se fue del sistema inglés? ¿Cómo dejaron ir a semejante joya?
Es que hace un tiempo ya que
ahí luchando con Bruno, ¿no?
Que particularmente mira mucho Championship, mucho las categorías inferiores de Inglaterra, y bueno, pasó con Jadon Sancho. O sea, claro. Jadon Sancho se va al Dortmund sin haber debutado en primera en el Manchester City.
Total.
Bellingham nunca jugó en la Premier, por ejemplo.
Claro. Insólito. Escúchame, Rice está para que armes el equipo a su alrededor, ¿eh? Si no estuviera Bellingham, Rice Bellingham y haces el equipo alrededor de ellos.
Ya perdimos la capacidad de asombro con Rice, pero es un monstruo.
Es una bestia. Mucho pase hacia adelante ahora también, ¿eh? Mucho pase hacia adelante, tocar y pasar.
A Walker.
No, perdió un duelo, me parece, ¿eh? De lo que vemos hasta acá.
Sí.
¿Lo llevó al chico de Liverpool? ¿A Bradley? No.
Creo que no.
Te digo, preocupante también para Inglaterra haber perdido contra un Brasil que tampoco está en su mejor momento. Un Brasil que venía muy mal en eliminatorias sudamericanas, que había perdido su histórico invicto de local contra Argentina y que venía con técnico nuevo. Me sorprende realmente esta derrota en Wembley. Yo esperaba mínimo un empate, aunque sea en Inglaterra.
Tres derrotas consecutivas registra Brasil. Hasta esta victoria, tres derrotas consecutivas tenía, la última con Argentina. Y bueno, el estreno de Dorival Junior.
Esto
Brasil viene flojo.
¿Mundo o fracaso de Dorival? Porque no puede ser otra cosa. Alguien lo tiene que despertar a Brasil en algún momento.
Sí. Ahí dice Zach, dice, lo de Vini fue escandalosa, es buenísimo. A mí Vinicius Junior me parece un jugador... O sea, escandaloso, muy bueno, es realmente muy bueno. Para mí le falta aura, ¿eh? No tiene aura. No tiene aura de crack, ese jugador de Brasil, viste, Ronaldo Nazario, Neymar, más acá en el tiempo. No tiene ese aura Vinicius Junior, no tiene ese aura, le falta eso.
Yo creo que él está atascado también con esa polémica eterna que vive en España, del tema del racismo, de la cuestión de que él, quiera o no por su personalidad, es un jugador bastante perseguido, bastante buscado también. Y creo que Vinicius puede llegar a dar el clic cuando salga de ese tipo de contexto y pueda llegar a jugar. Yo a Vinicius lo veo tranquilamente jugando en la Premier. A mí lo que me parece es que hay veces que esta cuestión es actitudinal, termina opacando sus cualidades, ¿viste? Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero hay veces que lo vemos más peleándose con rivales o con hinchas que jugando. Ese creo que es el gran problema que tiene él.
Se burla de la gente, a mí me cae mal, digo, como persona me cae mal, no lo conozco, pero no, es como...
Yo creo que también debe ser un sistema propio para defenderse también. Si vos sos un jugador que está siendo constantemente apuntado por lo que hagas y dejes de hacer, también es lógico vivir un poco la defensiva. Después, por supuesto, que es bastante provocador en todo sentido y que, bueno, un poco se la busca también, pero...
Eso es muy brasileño también, digo, no es exclusivo de él, es una característica del futbolista habilidoso brasileño. Neymar tiene lo mismo, Rodrigo también tiene eso. Digo.
Pero que vos seas un jugador arrogante no justifica que la gente te abuse racialmente. O sea,
totalmente. No, son dos cosas distintas.
No corresponden, por supuesto.
Una es una cargada y otra es un delito, digo, son dos cosas distintas.
Sí. No, aparte, yo coincido con esto de que debe ser medio como un mecanismo de defensa, ¿no? Una forma de él de hacer frente a toda esta adversidad que capaz que seguramente le toca vivir y que debe ser muy duro para él cargar con eso, entonces debe ser como una forma de contrarrestar o contraatacar, ¿no? A nivel emocional todo eso que le pasa internamente, seguro, pero para a mí me parece, como les digo, es un jugador que para mí le falta aura, o sea, no es buenísimo, nadie duda de lo bueno que es, pero yo no lo veo a Vinicius Junior haciéndose cargo de nada, o sea, che, denme la pelota que yo acá hago el resuelvo todo, no, o sea, pero no por cualidades, claro, exacto, pero no por cualidades, sino por una cuestión de madurez todavía, emocionalmente me parece que le falta algo, o sea, es un pibe que no lo veo haciéndose cargo de esta transición de Brasil como diciendo, bueno, muchachos, póngame a mí el peso, yo me encargo, no lo veo. Y Brasil siempre tuvo un jugador así, ¿no?
Le falta uno de esos.
Y le falta uno así.
Pasa con Mbappé también. Yo no sé si la convivencia Mbappé-Vinicius es real. Y yo creo que si Vinicius aparece en el mercado, ya directamente se desajusta todo, ¿viste? Es una cuestión de que puede ser un apellido muy potente para lo que es el próximo verano.
Sin duda, no, a ver, y lo que dice Nico de que ha evolucionado y que está creciendo, sí, no digo que en algún momento no pueda, ¿no?, alcanzar ese nivel de madurez o que construya ese aura poco a poco, eso se puede ir trabajando, pero yo ahora mismo no lo veo como un jugador de ese calibre, porque a veces hasta hay que ser fino con eso también, porque a veces esa construcción es muy forzada, como en el caso de Endrick, ponele, donde me parece que están tratando de construir un tipo con un aura y lo están forzando, lo están llevando ya a un límite de que el otro día leía una declaración que decía, no, hice un gol en Wembley, mi ídolo Bobby Charlton, cualquier cosa, ¿viste? Cuando decís, este pibe, es obvio que te dijo eso, ¿viste? Cuando, o sea, que tiene una agencia atrás que le arma todo eso, esa ingeniería para hacerlo quedar como ¿viste? Como
el pibe que no terminó la escuela todavía, ¿no?
Claro. Y es obvio que no piensa así. O sea, declaraciones como decir, ya no piensa así. Es obvio que no piensa así. Pero bueno, es lo que...
Cuando te compra el Real Madrid, vos sos tan chico, viste, es muy difícil escaparle a todo ese tipo de cuestiones.
O sea que en 5 o 6 años lo vemos en Arsenal, después de un préstamo que salió bien, a Endrick.
Sí, con Arda Güler, tal vez, ¿no? También otro candidato.
El turquito ese, jugador. Juega. Bueno, repasemos ahí lo que nos queda de selecciones. Así vamos a cerrar este segmento, hablando un poquito de entonces cómo rindieron los nuestros. Kibior, que jugó 90 minutos en la victoria de 5-1 de Polonia sobre Estonia, sí, y se enfrentó a Hein, que se comió 5 goles, ¿no? A Carl Hein, que se comió 5 goles el martes.
Sigue atajando para su selección, Carl Hein. Va sumando experiencia a pesar de comerse goles. A ver, en Estonia las aspiraciones que puedes tener son mínimas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, bien por Kiwior, jugando ahí en la línea de tres en el fondo como stopper por izquierda. Y el martes, bueno, perdón, mañana se juega en Cardiff la posibilidad de llegar a la Euro. Juegan contra la Gales de Aaron Ramsey.
Sí, partidazo Polonia-Gales para ver quién clasifica a la Euro, ¿no? Bueno, jugó Zinchenko 75-76 minutos en la victoria.
Que venía de una lesión.
De Ucrania.
No había jugado los últimos partidos con Arsenal, reapareció directamente en el 11 de Ucrania.
Bueno, les pregunto entonces.
Otro con prioridades un poquito. Yo entiendo que es un partido importante, pero te estás jugando todo. Es como parte y no fue a Ghana, por ejemplo. No sé si tuvo amistosos Ghana, pero no fue.
No fue.
Lo de Zinchenko, yo entiendo que da todo por su selección y esos jugadores los entiendo y habla de una mentalidad. Él es el capitán, está bien. Claro. Pero bueno.
Y es el jugador más importante de Ucrania, claramente. Por lo menos están jugando un partido competitivo para llegar a la Euro, ¿viste? No es lo mismo que jugar un amistoso. Dentro de todo tiene una importancia un poco más.
Sí, pero bueno, habiendo visto que jugó 76 minutos Zinchenko con Ucrania, ¿creen que podría jugar de titular el domingo con el City?
No.
¿Prefieren sostener a Kiwior?
Tiene otro partido más ahora.
¿O cómo ven el lateral izquierdo? Yo creo que le viene bien los minutos a Zinchenko porque los necesita, me parece. Estaba muy falto de fútbol, tiene que ponerse a tiro, tiene que estar en ritmo, pero la realidad es que no sé si le da para ganarse la titularidad de cara al domingo, no sé si sería la oportunidad como para que vuelva, ¿no?, al once inicial, quizás.
Pero el Kiwior está ahí.
Tener a Kiwior sería lo mejor.
Teniendo en cuenta que va a haber que marcar a Doku, a Julián, a Grealish, a Foden, y mucho más probable que juegue Kiwior ahí del lateral, sí.
Sí, sí. Recordemos que, por ejemplo, Tomiyasu no fue con Japón, otra de las alternativas que tiene Arteta en el lateral izquierdo, y que jugó un amistoso de Arsenal contra Reading, creo que fue, perdió el equipo 4-0. No recuerdo. El viernes, ¿no? Fue el viernes, perdió 4-0 el Arsenal. Un amistoso con QPR, me dice Nico ahí, con el QPR. Bueno, el rival era lo mismo, el resultado también era lo mismo. Lo cierto es que tuvieron minutos Tomiyasu y Thomas Partey. Los dos que jugaron, el resto del equipo fue integrado por juveniles, con jugadores del sub-21, pero una buena oportunidad para que tanto Partey como Tomiyasu puedan agarrar ritmo. Esto que decíamos de cómo hacemos en esta brecha para que ciertos jugadores puedan entrar en sintonía de cara a la recta final de la temporada. Bueno, evidentemente el cuerpo técnico y Arteta todo esto lo tienen cocinadísimo y armaron un amistoso para que jueguen dos jugadores, Tomiyasu y Thomas Partey, que les debe haber venido muy bien esos minutos de fútbol, más allá, como digo, de quién era el rival y el resultado, que fue una derrota abultada del Arsenal.
Sí, sabemos que a Partey le cuesta en general volver, suele tener óxido cuando en sus articulaciones cuando está después de una lesión. Lo de Tomiyasu, la verdad que me parece que lo vamos a necesitar. Yo creo que si hoy Tomiyasu estuviera al 100, la pregunta con Kiwior sería distinta, pero bueno, claro, no está al 100, no podemos contar con él en el partido al día de hoy más importante de la temporada. Y lo de Partey me parece que es pensando más adelante, ¿no? Pensando en Champions, quizás contra el Bayern, un doble pivot ahí con Partey y Rice, quien te dice, por una cuestión de altura también, en vez de Jorginho, un Partey ahí, sos un equipo de gigantes, pareces un equipo de NBA ya directamente. Sí, sí, sí. Porque imagínate, digo, si juega Havertz en vez de Jesús y jugás con todos los gigantes en el equipo,
sí, tenés Tomiyasu, Rice, Partey, sí, 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 son los monsters de Space Jam, sí, 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 sí,
tal cual. Eso es un recontrafactor que muchas veces pasamos de largo, pero es súper importante. ¿Quién te dice? Yo creo que algo nos va a dar parte de acá al final de la temporada, pero bueno, tampoco es que le pongo todas las fichas porque ya sabemos lo que es su físico, ¿no?
Sí, se viene el próximo de calendario, es inevitable pensar que parte iba a jugar.
Tal cual.
De necesidad absoluta, vamos a tener que rotar en las semanas de Champions, que van a tener una exigencia física, futbolística y mental tremenda, probablemente veamos a Thomas. Yo lo veo más jugando en Premier que jugando en Champions, seguramente. Y no los partidos importantes, los partidos menos exigentes.
Puede ser, puede ser una variante. Lo cierto es que hay que tratar de tenerlo sano y en ritmo, ¿no? Después Arteta decidirá cuál es el momento propicio para que tenga minutos. Si cerrando algún partido, si iniciando de titular algún partido que tampoco, como decimos, sea de los más exigentes o de contra rivales más complicados, pero bueno, evidentemente que hayan tenido minutos es una muy buena noticia. Volvemos ahí al cuadrito que nos queda ahí lo último. Jugó Jorginho para Italia contra Ecuador, 65 minutos 2-1, perdón, 65 minutos contra Venezuela y 67 minutos contra Ecuador. Jugó ambos partidos Jorginho de arranque. La realidad es que la temporada de Jorginho es realmente destacable, no solo siendo titular en Arsenal por la baja de Thomas Partey, sino incluso siendo titular en la selección italiana de Spalletti en esta transición que está haciendo el combinado azzurro. Me parece que es líder total, Jorginho es líder total. Yo lo vi el partido, lo vi por laburo, ayer estaba laburando, me tocó medio como estar atento a ese partido. Hay una jugada donde se chocan las rodillas con Moisés Caicedo. La viste y yo pensé que iba a ser, que iba a ser Jorginho y el que terminó rengueando fue Moisés Caicedo. Jorginho estaba como si nada. La verdad, inoxidable Jorginho, un jugador de edad avanzada, pero que está haciendo una temporada brutal, brutal.
Sí. El otro día vi que publicó octavo año consecutivo jugando para Italia también.
Ah, terrible, terrible. Terrible.
Lo que tiene él es que siempre su estilo de juego nunca dependió de su físico. Eso entonces te da la pauta de que, a ver, claro, salvando las distancias, porque no le llega a los talones en muchos aspectos, digo, Toni Kroos tiene algo parecido. No depende de su tranco, no depende de su velocidad física, depende de su velocidad mental. Lo mismo que Luka Modric. Son jugadores distintos, no los estoy comparando. Digo que son un estilo similar. Cuando dependés más de tu cabeza que de tus piernas y tenés a alguien que corre por vos, como Declan Rice en Arsenal o en otras circunstancias, depende con quién esté jugando ahí Jorginho, tenés un cierto margen de maniobra. Y si además el técnico sabe temporizar tus minutos y sabe acá sí, acá no, tenés otra... A ver, no nos olvidemos que está rindiendo mucho más ahora que en el comienzo de la temporada. Por algo es. Digo, eso también tiene que ver con saber temporizar sus tiempos.
Imagino que estaba charlado, que jugó y pico de minutos los dos partidos, bien Spalletti ahí dentro de todo, administrando los minutos de los jugadores, bueno, también teniendo en cuenta que son amistosos de Italia.
Total, y pregunta Luqui Liu, ¿a Jorginho le renuevan para la otra temporada? Bueno, eso es un tema, ¿no?, que seguramente haya que discutir. Yo creo que sí. Una temporada más, al menos una temporada más en Arsenal, yo le veo una temporada más en Arsenal seguro, ¿eh? Una más seguro. Después, bueno, creo que también está entrando en una etapa en la que esto es temporada a temporada, ¿no? Ir evaluando también cómo es su progresión, qué lugar tiene en el equipo, porque también no solo lo que brinda en cancha, sino también lo que aporta en el vestuario. Es un jugador muy importante, Jorginho, para este Arsenal.
32 tiene.
No solo adentro de la cancha. Por eso, quizás una o dos temporadas pueda estar rindiendo a buen nivel, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto, de que hay que saber gestionarle los minutos, de que hay que saber rodearlo bien, todas esas cosas no son detalles menores, pero evidentemente si todo eso está optimizado, Jorginho te rinde, no sí, hay duda de eso.
Teniendo un rol secundario en general, pero un rol preponderante cuando juega, eso también es lo importante.
Total.
No, y él bien. Está conforme con ese puesto. Perdón, es uno de los pocos con experiencia de, no sé, más de 10 años de fútbol profesional, digo, suma un montón. Y además Declan Rice debe estar aprendiendo una barbaridad de Jorginho. Y si además traes otro 5 para reemplazar aparte y o traes a alguien que reemplace al Neni para jugar ahí, ¿quién no va a querer aprender de Jorginho? Un tipo que son esos jugadores amados por los técnicos. Todos los técnicos que lo tuvieron lo ponen, quieren que juegue. Por algo es. Es un tipo que entiende todo lo que pasa dentro de una cancha.
Tampoco lo retiremos como si tuviera 80, dice el Presti. No, pero entendemos que también está en una etapa de su carrera en la que hay que pensar a prestar atención a estas cosas. ¿Quién lo rodea? ¿Cuántos minutos juega? Yo creo que todo eso debe estar en la consideración para poder optimizar al máximo lo que Jorginho es como futbolista. Si vos no prestás atención a eso y le decís, entra a la cancha y fajate, te va a durar dos partidos, Jorginho, o sea, después lo tenés lesionado todo el año, entonces todo eso hay que tratar de manejarlo también, y yo creo que debe estar bien contemplado.
Él debe estar haciendo el curso de entrenador también, si no me equivoco, sí, no me sorprendería, Jorginho tiene toda la pinta de que va a ser entrenador y que va a ser un muy buen entrenador, así que hay que ver si eso también influye en sus ganas de seguir en Londres o su posibilidad de volver a Italia. Yo, por lo pronto, también lo tendría una temporada más y trataría de buscar un reemplazo para Thomas, llegado el caso.
Sí, sí, total. Vender a Thomas y un reemplazo para Thomas es menester, totalmente. Bien, lo último ahí entonces, Odegaard, que tuvo bastantes minutos en el partido ante República Checa, ¿no? De Noruega, 86.
Hasta ahora se quedaron afuera de la Euro y siguen ahí sin gravitar. Y eso que ahora le sumaron a Oscar Bob, a la bandita de Haaland y de Odegaard, pero todavía le falta. El tema es que, viste, tenés a dos superestrellas y el resto de los jugadores es promedio. Ese también es el problema. No hay generación dorada en Noruega.
Hay dos
cracks, un gran jugador y el resto. Ese también es el problema.
Ese es un tema también. Sí, armar un equipo con dos figuras y después el resto que les cuesta acompañar y, bueno, es complicado. Va a jugar un amigo de Eslovaquia. Noruega. ¿Qué, Mati? Perdón.
Parece una partida del Football Manager. Tenés dos buenos jugadores que los pudiste comprar y el resto son una...
Y te arreglás con lo que tenés. Sí, lo genérico. Sí. Raya fue titular en la derrota de España ante Colombia. No se comió el gol porque fue en el segundo tiempo, creo, ¿no?
¿Eso estaba premeditado, ese cambio? Pues un poquito me preocupa, si no.
A mí me sorprende realmente cómo Raya medio que llegó de golpe a España y está teniendo mucha importancia. Es un arquero que tampoco es que viene siendo convocado hace 10 años en la selección. Llegó ahora medio de golpe y está disputando palo y palo con Unai Simón por el arco de España. Y no me sorprendería que sea el arquero de España en la Euro, que creo que para un Raya que la temporada pasada estaba en Brentford, que tampoco tenía tantas aspiraciones, cómo le cambió la vida de un año para el otro. Es impresionante.
Terrible, atajar en Arsenal, en el puntero de la Premier League, lógicamente le da otra entidad, ¿no? Lo pone en el foco y me parece que el arco de la selección española tampoco es que está pasando por un momento en el que tiene un dueño como era en su momento, no sé, Iker Casillas, sí. Como decir, bueno, este tipo ataja y no ataja nadie más. Yo creo que hay posibilidades para que Raya pueda ganarse la titularidad en la selección española por nivel. Me parece que no hay dudas. Es también un poco cómo entra él en esa dinámica, en ese equipo.
Unai Simón es buen arquero igual, ¿eh? Y viene en los últimos años, pero estoy gratamente sorprendido de Raya cómo llegó y ya le está peleando mano a mano ahí para ser el arquero de España en la Euro.
Sí, tranquilamente podría ser el titular en la Eurocopa, tranquilamente.
Él era el tercer arquero, en el Mundial era el tercero.
El Mundial fue como el tercero.
Ahí para hacer número.
Sí, pero bueno, evidentemente también ha crecido mucho como futbolista, ¿no? Como dice Debo, el salto al Arsenal, la importancia que está teniendo también el Arsenal, porque no es que está pasando desapercibido, ¿no? Es un arco exigente, él es el arquero con más vallas invictas en la Premier League, y eso no es, me parece, un dato menor. El otro día atajó dos penales contra el Porto. Bueno, todo eso lo pone en una posición de decir, yo también puedo ser el arquero tranquilamente de la selección.
Y paradójicamente que Raya se esté ganando su lugar en España hizo que Ramsdale seguramente pierda su lugar como titular de la Euro, que le va a doler muchísimo. Yo creo que Ramsdale terminó la temporada pasada pensando, bueno, listo, tengo una temporada muy buena la que sigue y soy el uno de Inglaterra. Y quieras o no, no terminó siendo de esa manera para él.
Igual, con Southgate, que tiene sus preferencias más allá de los minutos, digo, a Pickford no lo sacás. Si lo convocaba a Harry Maguire y a John Dar Henderson cuando estaba en Arabia Saudita. Claro. No, Southgate es muy particular para tomar sus decisiones. No, yo creo que si Ramsdale hubiera sido titular este año en Arsenal y estaba en un buen nivel, así todo no le iba a sacar el puesto a Pickford. Tiene esas cosas, Southgate, que no las puedes entender, la verdad.
¿Qué puede ser un burro sino una patada?
Es como hablábamos recién de un liderazgo medio
arcaico.
Obsoleto, sí, ¿viste? Ya eso de el arquero no se toca es viejísimo, es un axioma del fútbol.
Además, no es...
Y después la tarjeta que te dice, hay que cambiar el arquero en el medio del partido.
Claro, el otro extremo, totalmente el otro extremo. Pero bueno, cuestiones que suceden hoy, ¿no? Y veremos qué termina pasando con Ramsdale, que es cierto que quizás él tenía ilusiones de ganarse el arco de Inglaterra y ahora mismo está complicado. Es todavía convocado, pero en el rol de suplente y Pickford no sale por nada del mundo, parece.
No, y ya el técnico ha dicho hace dos o tres, apenas estaba el tema de Raya sacándole el puesto a Ramsdale, el salame de Southgate salió a decir en público, no, si Ramsdale no tiene minutos no sé si lo voy a convocar. Cuando lo llamaba a Maguire cuando estaba de años sabático en el United, lo llamaba igual a la selección.
Sí, sí, esas
cosas que no puedo entender.
Sí, sí, son incongruencias que lo exponen como técnico.
Además es eso, expones a tu jugador, y a los jugadores sabemos que no les gusta eso, aman a los técnicos que los defienden a capa y espada, que se hacen cargo de los errores, que dicen, no, es toda culpa mía, los jugadores no tienen nada que ver, no entiendo lo de Sauce. No, hizo un buen laburo en su momento, hizo un buen trabajo, llevó a Inglaterra a una final de la Euro, a semifinal de Mundial, como que le dio un aire de renovación a la selección, que estaba como con olor a moho, vieja, que nadie quería ir. Ahora como que está de vuelta, como todo bien con la selección inglesa, pero como que Southgate como que quedó medio atrasado, medio ya está, hay una, sí, hace una renovación ahí.
Le dieron una Ferrari a un tipo que no tiene registro.
Sí, sí, sí. No, creo que como medio que el fútbol lo empezó a dejar atrás, ¿no? De a poco todo el fútbol sigue evolucionando, el tipo quedó ahí estancado, básicamente.
Y paradójicamente estuvo a una tanda de penales de darle el primer título a Inglaterra después de casi 50 años.
Sí.
Total.
Pero eligió a Saka para patear el quinto penal.
A esto de prenderlo a fuego a Saka para toda su vida también, ¿no?
Él y sus compañeros, ¿no? Que nadie se animó a patear el quinto penal. El pendejo de 20 años lo fue a patear, pero bueno.
No, y una tanda en la que pateó Sancho, pateó Rashford, tipos que, la verdad, en ese momento también eran mucho más chicos. Estamos hablando hace tres años.
Y 2021 fue después de la pandemia, sí.
Bueno, hace casi 3 años, y eran otros jugadores, ¿no? Y eran mucho más jóvenes, y era una selección inglesa que, como dice Mati, se estaba medio como renovando. No eran ellos los que tenían que hacerse cargo de esos penales, ¿no? Pero bueno, ahí se suma Pancho, ¿cómo anda, muchacho? Dice, bienvenido. Bueno, estamos cerrando acá con Leandro Trossard, que jugó 45 minutos en el empate de 5 goles entre Bélgica e Irlanda. Este martes se enfrenta a Inglaterra en Wembley. Y bueno, ya hablamos un poquito de Havertz, que este martes también va a tener acción. Alemania va a jugar un amistoso con Países Bajos para terminar de cerrar su participación en esta fecha FIFA de cara a lo que va a ser la Eurocopa. Y bueno, muchas selecciones ultimando detalles también de cara a la Eurocopa y la Copa América, ¿no? Los dos torneos que se van a jugar a mitad de año, va a haber Juegos Olímpicos también. Bueno, se viene.
No quiera salir en París, no lo quiero en París.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con Milo.
Vamos a ver, yo celebraba que el otro día no jugó, porque Saliba es el único jugador del Arsenal que jugó todos los minutos en la Premier, todos.
Terrible, terrible.
Es tremendo eso. Y yo creo que es un detalle que también va a influir en nuestro próximo mercado. Me parecería insólito que Arsenal no tenga la temporada que viene un reemplazante idóneo para Saliba, porque obviamente que es uno de los mejores jugadores del equipo, es uno de los mejores centrales del mundo, pero bueno, pues pretender que el tipo juegue todos los partidos, todos los minutos, tiene que tener un recambio lógico y que esté a su nivel.
Sí, yo creo que en ese sentido, claro, en ese sentido uno puede pensar en Mundial, uno puede pensar en Tomiyasu, uno puede pensar hasta en Timber también, uno puede pensar en Kivior como un central, porque lo estamos viendo de lateral, pero es central también. Yo creo que Arsenal tiene variantes en caso de que Saliba no esté disponible, que podrían cumplir con ese rol. Nadie al nivel de William Saliba, sin duda. A ver, hemos hablado también de un Saliba que esta temporada en algunos duelos o en algunas jugadas mostró cierta endebleza, pero sabemos que no ha parado de crecer, su progresión es evidente y es un jugador que puede marcar una época si se lo sigue acompañando en esta evolución de esta manera. Y creo que es uno de los mejores jugadores en su puesto. Como dice Debo, menos mal que puede descansar un poco en la selección porque en Arsenal está exigido al límite. Es un poco el Bukayo Saka de la defensa, para mí, ¿no? Es como un poco, se pueden trazar unos paralelismos en cuanto a los minutos que juegan, en cuanto a cómo rinden, en cuanto a lo que se espera. Jugadores que son jóvenes, que tienen un futuro brillante y que están tratando también de ganarse un lugar al tiempo que son exigidos a muy alto nivel, ¿no? Al tiempo que se espera mucho de ellos y que juegan todos los minutos.
Sí, ayer cumplió 23 años Saliba.
Claro.
No se puede entender, la verdad, el nivel que está mostrando con tan poca edad. Le quedan más de 10 años de carrera todavía.
Yo el otro día escuché un podcast, Arsenal Vision en inglés, hacían una pregunta medio tramposa. Si tuvieras que elegir sí o sí, no te queda alternativa, vender a uno de estos 4 jugadores, ¿a quién elegís? Saliba, Saka, Rice u Odegaard. Y son todos prácticamente irreemplazables, son todos como bastante únicos en sus puestos. Obviamente haciendo el ejercicio, jugando el juego este, yo en mi cabeza siempre voy a ir por Saliba, porque me parece un mega crack, me parece único, me parece tremendo, pero yo ya me hice la idea que PSG lo va a venir a buscar, inevitablemente PSG lo va a venir a buscar en algún momento, y para mí es
el
que más chance tenemos, o el Madrid también, con Militao termine su carrera, o no sé, y es como que yo entiendo que es un unicornio, si querés, a nivel defensor central, pero como si yo, si hoy me decís, se va Saliba y White tienen que jugar de primer central, no te digo, ah, sí, es una papa, lo reemplaza en 15 minutos, pero tampoco me preocuparía
estamos
tanto.
Estamos tranquilos, sí, estamos
tranquilos. No es por menospreciar a Saliba, de ninguna manera, es un megacrack, me encanta, ojalá que se quede 10 años en Arsenal, pero yo como que en mi cabeza me estoy preparando ya para que venga el PSG o el Madrid, como dice Debo, a buscarlo inevitablemente.
En algún momento puede llegar a pasar.
En algún momento, sí, va a pasar.
En algún momento va a pasar. Pero bueno, lo positivo es que Arsenal está hoy en día en un estatus en que solo 3 o 4 clubes te pueden venir a sacar jugadores.
Claro, sí. Al Bayern no se va, por ejemplo. No se va a ir al Bayern, no se va a ir a Juventus, no se va a ir a Inter, no se va a ir al Barça. No, es como son 2 o 3 equipos.
Sí, eso ha cambiado un poco, ¿no? El paradigma en ese sentido. Un Arsenal que quizás en algún momento tenía mucha más facilidad para perder jugadores por una cuestión de estatus, como dice Debo, de nivel y cómo el club estaba ubicado, y hoy, sabiendo que Arsenal es uno de los mejores equipos del mundo, no hay alternativas, o no hay muchas más alternativas para los jugadores, ¿no? En ese sentido, de hecho, lo estamos viendo.
A nivel salario.
Sí, a nivel salario y a nivel renovación de contrato, estamos viendo cómo los jugadores del Arsenal confían y se sienten cómodos en el proyecto y saben que están en un club que va a pelear por todo durante muchos años si ellos siguen sosteniendo el nivel y todo fluye en la misma dirección, ¿no? Creo que en ese sentido nos podemos sentir muy muy tranquilos.
No digo que va a suceder en el corto plazo, pero mirá, tengo como ahí la idea de que en algún momento el PSG se lo va a querer llevar. Si son inteligentes, por lo menos van a intentar llevárselo, porque si querés construir un equipo más o menos francés con el mejor talento que hay, no vas a comprar Upamecano. No vas a ir por Upamecano. Todo bien con Upamecano, pero no vas a ir por él. No vas a ir por Konaté, que también es muy bueno. Saliba para mí es superior respecto a ellos dos, por ejemplo.
Sí, que vaya preparando 120 palos el PSG.
Mínimo.
Saliba va a ser el central más caro de la historia y nadie lo duda a día de hoy, teniendo en cuenta los números que se manejan en el mercado y el rendimiento que viene mostrando William hasta ahora.
Sí, totalmente. Hablábamos ahí de Vinicius Junior, estoy viendo que lloró en la conferencia de prensa hablando de racismo y demás.
¿Ah, sí?
Sí, recién ahí estaba viendo un tuit de Fabricio Romano.
Mentalmente estar en una situación complicada, sí, también agobiado.
Y era lo que hablábamos recién, ¿no?
Bueno, además nadie lo banca, ¿viste? No hay otros jugadores que salgan a apoyarlo, no hay una campaña generalizada, es como que está él con la carga completa en su espalda, es mucho.
Totalmente. Sí. También por su forma de ser, porque a Tchouaméni no lo abusan racialmente, por ejemplo.
No,
y es negro también. O
sea, no, obviamente el Madrid tiene muchos jugadores de afrodescendientes. Sí.
Román Mendy, Rüdiger, Rodrigo, Camavinga,
Militao.
Sí. Pero se lo ha tomado como punto a Vini y me parece que ya se ha generado, ¿no? como algo personal en algún punto y bueno, debe ser durísimo, la verdad debe ser muy 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 duro, debe ser muy duro para él porque debe estar sosteniendo mucha presión, debe estar agobiado en el sentido a nivel mental y la verdad que es un tema muy complicado, muy sensible, ¿no? Un tema muy muy sensible.
Y sumale que Brasil tiene la misma carga de el mismo peso para tu cabeza y para tu rendimiento que el Real Madrid, son, si querés, el equipo más grande y la selección más grande del mundo. Es como, y así, y una selección que no gana nada hace 22 años, bueno, ganó Copas Américas, ¿no? Pero para Brasil lo que importa es el Mundial. Y un Madrid que está todo el tiempo a full, es como...
Exacto, es ganar, todo el tiempo, totalmente, sí. Lo último, y ya nos metemos con la previa del City, tenía esta imagen que me parece preciosa para que mostremos. Kai Havertz saludando por su cumpleaños a Saliba, intercambiaron camisetas después del partido, un poco, ¿no? La banda del Arsenal juntándose, no fue el único partido en el que sucedió, pero bueno, hablábamos también de Heim, ¿no? Cruzándose con Kivior, bueno, hubo ahí también algunos cruces, pero este muy significativo, ¿no? Si bien Saliba no jugó, fue el cumpleaños de Saliba, y Kai Havertz lo saludó en las redes sociales con esta foto y con el intercambio de camisetas que tuvieron después del partido de Alemania con Francia. A ver, para hablar del partido que se nos viene un partidazo.
Antes de eso,
el domingo.
Te abandono, Rodri,
Mati, dejanos un pronóstico para el domingo antes de irte.
Claro. Para mí ganamos 2-1.
Bueno, así te lo digo. Me gusta. Tira el micrófono y se va a tercero.
Claro, me voy a la mierda. Pero en serio, yo creo que vamos a ganar este partido. Después no sé qué va a pasar, pero para mí le vamos a ganar a este equipo. A ver, ellos nos van a meter un gol inevitablemente porque son demasiado buenos en ataque, pero su defensa es muy frágil. Hay algo ahí que me da una confianza con nuestro ataque que algo vamos a encontrar ahí. Y además no está Ederson no llega, está confirmado, me parece eso.
No va a
llegar. Es bueno Ortega, me gusta, pero no es Ederson. Y hay que ver qué pasa con la defensa.
La última vez que atajó Ortega Moreno contra el Arsenal fue un partido que por FA Cup que perdimos, sí. El gol de Ake, pero Arsenal jugó muy bien ese partido.
Sí, ya le jugó mereció mucho bien. Más. Mereció mucho más. Muy bien. Ortega Moreno le saca una
Exacto. Un gol hecho.
Sí, bueno, sí, ese es mi pronóstico. 2-1, ganamos, punteros, porque el Liverpool, bueno, el Liverpool va a hacer lo suyo, así que vamos a estar igual con el Liverpool, pero
¿qué más con Luton? Clave, Mati, tu comentario, porque ahora vamos a empezar a mostrar una cantidad de información que va completamente contrario a tu pronóstico, así que bueno, ojalá que todo siga su curso y nos den una alegría.
Ojalá, bien, viejo, ojalá. Bien. Encima yo ya le dije, probablemente ni lo pueda ver en vivo ese partido, ya estoy angustiado, es como, no, sí. Quiero matar, pero bueno. Bueno, cosas de la vida.
Toca.
Hasta la próxima, compañeros. Hablamos el lunes que viene después de lo que yo creo va a ser una buena alegría.
Uy, ojalá que se vengan las alegrías. Chao, Mati, nos vemos. Bueno, decíamos, se nos va a venir este fin de semana City Arsenal, ¿no? Fecha número 30 de la Premier League. Visita al Etihad, estadio muy muy complicado. El Arsenal no gana ahí desde 2015 por Premier League, o creo que por todas las competencias, evidentemente, si mal no recuerdo. La realidad es que si hay una oportunidad de hacerlo puede ser esta, ¿no? Siempre, lógicamente, viendo la evolución del equipo, la temporada pasada también pensábamos que podríamos tener un gran partido en el Etihad, pero recordemos que fuimos a esa visita sin William Saliba, porque ya se había lesionado, terminó jugando Holding, el equipo bajó mucho el nivel, nos comimos una buena paliza, bajamos un poco a tierra, terminó el Arsenal perdiendo el título frente a manos del City. Yo creo que la situación hoy es otra. Que el partido sea después de una fecha FIFA, la verdad que tampoco es tan agradable, ¿eh? Tampoco es algo que me parece que le venga muy bien al partido en sí, a la Premier como espectáculo, a la Liga, a los jugadores regresando de sus selecciones nacionales, teniendo que entrar en sintonía muy rápido con un partido que tiene una connotación importante, como decimos, Arsenal y Manchester City peleando por el título, no hay un punto de diferencia entre ambos, está Liverpool también en esa discusión, pero es un partido que para ambos puede significar un golpe de efecto y puede ser un punto de inflexión de cara al cierre de la temporada. Y un Arsenal que llega, yo creo que con el ánimo en alza, después de haber eliminado el Porto, después de haber capturado la punta de la Premier, ¿no? Gracias al resultado justamente entre Liverpool y City en Anfield. Y una prueba de fuego para el equipo de Arteta, pero que me parece que se afronta con mucha compostura. Es un momento en donde podemos afrontar este partido de la mejor manera. No sé cómo lo ves vos, Diego.
Sí, yo creo que llegan una buena hora. Estamos en un punto donde el Arsenal está mostrando una madurez importante a nivel futbolístico. Creo que, como venimos destacando hace varios programas, fue muy importante llegar con este nivel al momento álgido, al momento más importante y relevante de la temporada. Me parece que el equipo está, como decimos, en una gran posición a nivel futbolístico y mental para afrontar un duelo muy, muy desafiante. Ahora vamos a empezar a ver información con respecto al City. Por lo pronto, por el tema de los partidos en general, de que viene perdiendo, el City en este año todavía no perdió. La última derrota fue con Aston Villa en Villa Park. Desde ahí solamente logró empates o victorias. Es una situación complicada. Como local también tiene un invicto muy, muy importante. Así que creo que por lo pronto, obviamente que uno está nervioso, uno está expectante, uno quiere lo mejor, pero también teniendo en cuenta el contexto, también teniendo en cuenta que es un equipo cuasi invencible, que de local se hace muy fuerte, que cada vez que juega Rodri el City no pierde, hace más de 60 partidos que con Rodri como titular el City no pierde. Son un montón de situaciones estadísticas que conjuntas hacen que una victoria del Arsenal sea casi histórica, se podría decir, sí, por lo que viene siendo el contexto. A mí me parece que, como decimos, estamos listos, estamos preparados para lo que va a ser ese duelo, pero tampoco me parece que hay que sobre reaccionar si el resultado no es el que esperamos. Por supuesto que queremos ver un Arsenal que compita, que vaya al Etihad y compita los 90 minutos, que eso es lo más importante de todo. Me parece que el análisis trágico que se podría llegar a hacer es si el Arsenal no compite o si queda fuera de partido muy rápido. Me parece que no va a ser el caso en esta oportunidad y creo que estamos, como decimos, preparados para un desafío muy grande, un desafío que a cualquier equipo del mundo le costaría. O sea, ir a jugar contra el City en su cancha y ganarle es algo que está a la altura de muy pocos equipos del mundo y de muy pocos equipos en la actualidad también. Entonces, yo creo que, teniendo en cuenta ese contexto que estamos mencionando, me parece que hay que tener las expectativas lógicas, terrenales.
Sí, obvio.
Confiamos a pleno en este equipo, vamos a competir seguro, pero la verdad que, o sea, ganar sería un batacazo absoluto. Primero, para lo que representa para nosotros, casi 10 años sin ganar en esa cancha, y para lo que representa para la competencia y para lo que es el mundo del fútbol hoy en día, de un City que es muy difícil que no solo pierda, sino que no gane, que deje puntos en el camino.
Sí, sí, totalmente. Bueno, estos números que vos dabas, que ahora los vamos a compartir un poco en pantalla, pero bueno, el City, o sea, no pierde en esta Premier, como vos bien decías, Debo, desde el 6 de diciembre del año pasado, esa derrota en Villa Park frente a Aston Villa, en un partido con un City desdibujado. Recuerdo, el Aston Villa lo superó. Sí, merecía victoria del Villa en Villa Park en aquella ocasión, como decimos, 6 de diciembre. Y como local, en el Etihad, el City casualmente tampoco pierde hace muchísimo tiempo. Su última derrota como local en el Etihad, estamos hablando de noviembre de 2022, del 12 de noviembre de 2022. Un partido que le gana a Brentford 2-1. Estamos hablando de la temporada pasada de la Premier. Hace muchísimo tiempo que el City no pierde de local, lo que representa para el Arsenal un desafío mayúsculo. Sí. La realidad es que va a ser una gran prueba y, como sabemos, no va a ser fácil. Pero bueno, este Arsenal que también ha demostrado que le ganó al Manchester City como local en el Emirates esta temporada, ¿no? En un partido muy, muy justo de detalles, pero en una jugada final pudo conseguir el triunfo. Y un Arsenal que en sus últimos partidos de visitante también ha tenido muy buenos récords, ¿no? Recordemos, venimos de goleadas muy importantes también, vaciando estadios, ¿no? Un Arsenal que ha matado partidos a la media hora de juego, ¿no? A ese punto, ¿no? El último fue el 6-0 ante Sheffield United, pero bueno, estuvo también la victoria por 5-0 ante Burnley, la victoria 6-0 ante West Ham, el 5-0 también a Crystal Palace de local. Un Arsenal que también viene, ¿no?, en gran forma y que presumimos que va a dar la talla. La idea, como decimos, es que el equipo compita, que esté en partido hasta el final. Después sabemos que son márgenes muy finos, pero no nos ilusionamos con ver a un Arsenal que pueda aprovechar esos márgenes y esas ventajas, hacer el partido perfecto y poder ganarle al Manchester City en el Etihad. Sería un gran golpe sobre la mesa para seguir acomodado en la punta y para decir, bueno, estamos para pelear la Premier contra quien sea, sea el City de local, sea este equipo de Guardiola que gana todo, que esta temporada tiene que defender los 3 títulos que ganó la temporada pasada. Bueno, acá estamos también, estamos para arrebatarle la Premier League, ¿por qué no la Champions también, donde también estamos en competencia, ¿no?
Sí, sí, y que nos podemos llegar a cruzar hipotéticamente en semifinales, cosa que espero que no suceda realmente. Yo estoy a un punto donde la exigencia mental del City y Guardiola es tan grande que hasta prefiero cruzarme con el Real Madrid en Champions. Mirá lo que te digo. Obviamente que hay que pasarla al Bayern, todavía falta, pero no tengo la más mínima gana de doble partido contra el City, peleando también por la Premier en abril con el calendario estallado. Bueno, estamos haciendo demasiada futurología también, pensando sí, un poco, pero sí, creo que es un desafío mayúsculo para este Arsenal. Estamos preparados, pero también somos conscientes de lo que estamos enfrentando. Un City que esta temporada, en la Premier, solamente perdió con nosotros de los equipos importantes. El City fue a Anfield, empató 1-1. Recibió a Manchester United de local, le ganó 3-1. Recibió al Tottenham, empató 3-3. Recibió al Liverpool, empató 1-1, fue a Old Trafford y ganó 3-0, y cuando tuvo que jugar en el Emirates, perdió 1-0. Ese es el único partido de los relevantes que perdió hasta ahora, y por suerte fue contra nosotros. También recordemos la Community Shield, que le terminamos ganando por penales con ese gol de Trossard de rebote en el último minuto. Ahora estamos invictos contra el City en la temporada, no es un dato menor.
No, para nada, para nada. Y veremos, veremos también qué, qué partido termina saliendo, porque pregunta Nico, por ejemplo, ahí en el chat, dice, ¿piensan que hay que hacer algo similar a lo que hizo Chelsea, equipo corto, agarrarlo de contra con mucho espacio? Yo tampoco creo que haya que desnaturalizar al Arsenal para poder ganar en el Etihad. Yo creo que Arsenal tiene, ¿no? Lógicamente, un funcionamiento sólido y el equipo lo demuestra. No sé si vamos a poder poner al City contra su arco, como lo hacemos con muchos rivales, o instalarnos en campo rival. Yo creo que va a ser un partido donde tendremos que correr un poquito detrás de la pelota en algún momento, pero me parece que Arsenal también no puede relegar su plan. No puede desnaturalizarse como equipo, es decir, vamos a hacer algo completamente diferente a lo que hacemos siempre, porque también eso sería perjudicar un poco al futbolista a nivel individual y al colectivo, ¿no? E inventar un plan que vaya muy a contramano a lo que vos proponés habitualmente, puede ser hasta perjudicial. Yo creo que sí, objetivamente, va a haber que ajustar cosas, y me parece que Arteta debe estar estudiando este partido al detalle para ver dónde está la clave y dónde puede hacerle daño al City y cómo contrarrestar las fortalezas que tiene Manchester City, pero de ahí a hacer un plan diferente al que uno plantea cada fin de semana, yo tengo mis dudas ahí. Yo igual considero que Arsenal va a salir a competir y va a competir muy bien en este partido y no necesita tampoco ser un equipo muy lejano al que es cada jornada, ¿no? Con los argumentos que tiene Arsenal puede plantarse en el Etihad con mucha solidez, ¿no?
Sí, ningún planteo de Arsenal sin pelota va a ser superior a un planteo de Arsenal con pelota, ¿no? Se entiende, claro. Este equipo sin la posesión y sin tratar de dominar el juego desde la tenencia. Eso es lo que creo que, por supuesto que uno tiene que ajustar el planteo porque pasás de tener 70-75% de posesión a tener 50 o menos, claro, que es lo que probablemente suceda el fin de semana. Entonces, hay que ver, teniendo mucho un 20-30% menos la pelota que generalmente lo hacemos, ¿qué hacemos cuando tenemos la pelota? Eso es lo más importante de todo, y que por supuesto también damos por descontado que el equipo defiende muy bien, o sea, en ese sentido llegamos muy bien armados para jugar contra un equipo que se le caen los goles de los bolsillos, un equipo que gana casi todos los partidos. Me parece que en ese sentido la solidez que estamos demostrando en defensa también es un gran punto que nos va a permitir competir en una cancha casi prohibida.
Totalmente, y aparte nosotros siempre destacamos en el aspecto defensivo del Arsenal la presión, que bien coordinada que es, como el equipo, yo creo que el Arsenal va a presionar alto, no tiene por qué replegarse o por qué, yo creo que Arsenal va a presionar alto, lógicamente con una presión coordinada, lógicamente tratando de reducir al mínimo cualquier tipo de error o tratar de no dar ventajas, pero el equipo para mí va a salir a presionar alto, a tratar de recuperar la pelota arriba, a tratar de generarle problemas al City en salida. Yo dudo que Arsenal se repliegue intente jugar al contraataque. Me parece que sería, como digo, desnaturalizar mucho al equipo. Así también, como digo esto, otra cosa que me parece fundamental es tratar de que llegue Martinelli. Martinelli en Etihad tiene que ser un jugador clave. O sea, es un jugador clave para mí, para el Arsenal, y yo no sé si va a estar sano para el partido del domingo. En todo caso, jugará Trossard, puede jugar Gabriel Jesús de extremo también. Sí, La respuesta la tiene Arteta, pero no es lo mismo. Claramente, Martinelli para mí es un jugador clave en este Arsenal, y ojalá llegue sano, ojalá llegue con el físico como para jugar de arranque, pero bueno, no se va a terminar pasando. Ojo que si entra revulsivo también puede ser una gran variante, en la ida en el Emirates.
Sí, sí, hay que ver qué es lo que pasa. Hay un par de, como dicen ahí en el chat, hay un par de rumores con respecto a la salud de Martinelli, ojalá que llegue, ojalá que esté todo bien. Creo que hay un aspecto importante también con respecto a la presión y a cómo se va a mover Arsenal sin pelota. Si no llega a jugar Ederson, como así parece, el City pierde una variante de pelota larga que Stefan Ortega no la tiene también. Yo siento que es una cuestión que va a modificar mucho cómo presionamos, dónde presionamos, sabiendo que, bueno, llegado el caso, el City, por supuesto, que es un equipo maestro a la hora de salir de atrás, de construir, si Rodri se tiene que meter entre los centrales, si se tiene que meter Stone, si sale con Walker, con Akanji, no tiene ningún tipo de problema.
O Bernardo, ponele, que aparece por ahí, eso te encuentra, lo encuentra todo.
Vuelta, pero bueno, al no tener esa variante de la pelota larga para Haaland, creo que ahí hay una cuestión de estrategia que se puede llegar a modificar y que también nos puede llegar a venir bien.
Totalmente. Hablábamos de la última victoria del Arsenal en cancha del Manchester City. Fue en el 2015, el Arsenal venció en aquella ocasión por 2-0 Ahí,
ahí el,
sí, primero la, les voy a compartir la hoja de, del partido, digamos, ¿no? Esperen que ahí, ahora, ay, qué boludo. Ahora sí, les comparto las formaciones. En aquel entonces fue fecha 22 de la Premier League. Un Arsenal, ¿no? Lógicamente muy diferente al que conocemos ahora. Ganó con gol de Santi Cazorla y Olivier Giroud. Esta era la formación del Arsenal, atajó Pina, jugó Nacho Monreal, jugó Bellerín, jugó Cazorla en el medio, estaba Coquelin de titular, Alexis Sánchez en ataque, el equipo de Wenger, contra el City de Pellegrini, el Kun Agüero de titular, en el City, Zabaleta y De Michelis también. Mirá, Zabaleta y De Michelis en defensa.
Es este equipo del City y no tiene absolutamente nada que ver con, a ver,
tampoco.
Creo que
tampoco.
Todos, salvo Agüero, todo el resto de los jugadores hoy en día tienen mejores futbolistas. O sea, Hart, Company, De Michelis, Clichy, Zabaleta, Jesús Navas, Milner, Silva, Fernandinho, Fernando y Agüero.
Sí, increíble, increíble ese equipo del Manchester City de Pellegrini, ni siquiera Guardiola, en el banco de suplentes. Y tenemos las imágenes de ese partido también para ver, ¿no? Vemos las imágenes de ese partido, de aquella última victoria del Arsenal en el Etihad, el último buen recuerdo que tenemos de nuestra visita a la cancha del Manchester City. Bueno, ahí lo ponemos entonces para que lo que veamos un poco entre todos.
Entonces, 2015, recordemos.
A ver, ves este marcador, ¿no? ¿No te trae una nostalgia de
la... Bueno, eso habla de todo el tiempo que pasó, casi 10 años. Sí. Que viene, sí. 10 años de este triunfo.
Sí, sí, sí. El domingo jugamos con la camiseta amarilla, dice Nico. En 2015 también habíamos jugado con la camiseta amarilla. Ojo con la psicodélica que viene teniendo su propio aura, la camiseta... La
camiseta, yo creo que vamos a jugar de rojo igual. ¿No?
¿Vos decís que jugamos de rojo? Sí, yo creo que jugamos de rojo también.
Sí, no sé por qué este partido jugamos de amarillo.
Raro.
Tal vez porque esta temporada tenía mucho blanco la camiseta y por eso nos hicieron jugar con la amarilla, me sorprende.
Realmente. Puede ser, sí, puede ser porque...
El contraste de colores celeste-amarillo a mí no me gusta
mucho. No.
Creo que estamos para jugar con la roja este año.
Estamos para jugar con la roja, sí. Bueno, vamos a darle al resumen ahí, tuvo una Giroud la primera.
Sí. Giroud que casi 10 años después sigue jugando, y sigue jugando en Francia también, todo.
Sí. Bueno, penal.
Contra el siempre eficiente Nachito Monreal.
La cabra, total. Qué jugador.
Penalazo, sí.
Grande experiencia.
No, Zabaleta. Ahí.
Medio piscinazo, pero.
Ah, bueno, pero le corta la pelea.
Va Cazorla, con falla, Arsenal en vantaggio, 1-0, Santi Cazorla.
Este día Santi Cazorla dio un recital, Este día jugó...
Fernandinho, fa tutto da solo.
Bueno, paradójicamente, el último triunfo de Arsenal en el cancha del City y el último triunfo de Arsenal en cancha del Liverpool, Cazorla fue figura.
Ahí tuvo un Alcun, tapó Pina.
Chamberlain
para Alexis, justito.
Sí, Ramsey. No, otra cosa.
Sí. Y Giroud, mamita, ¿no? Uno lo ve y dice, Dios mío.
Obvio, porque después se fue de Arsenal y sus números mejoraron considerablemente.
Sí, no, pero en esta época lo padecíamos. Lo tuvo el Kun otra vez ahí.
Debe ser el único partido de su carrera que no nos hizo un gol, Agüero, ¿no?
Sí, este debe ser el único, tranquilamente. Qué pegada, Santi, Golazo. Golas.
Gran festejo. Koscielny, lo queríamos mucho.
Lo queríamos muchísimo. Se fue, huyó despavorido. Lo vio a Emery y dijo, no. Se asustó, dijo, ¿quién es Drácula este? Y salió corriendo.
Le gana Fernando de cabeza, Clichy, otro ex Arsenal ahí. Y la última para... Estaba Esteban Jovetic.
Sí,
ahí lo viste.
David Silva.
Jesús Navas, sí, otro equipo, completamente.
El Kun. Otra de Jovetic. Bueno. Gran victoria del Arsenal, gran recuerdo, y bueno, ojalá volvamos a tener un resultado positivo, ¿no? En el Etihad, la verdad.
Te diría, Rodri, si podés poner, para que le quede claro a la gente, las dos cosas de los resultados del City, como ya lo comentamos, pero para que la gente, vos cuando ves toda esa hilera de verde, ahí te das cuenta del desafío que tenés que afrontar.
A ver, primero la última derrota del City en general, digamos, ¿no? Primero la última derrota del City en general, en lo que es esta temporada, es esto. O sea, bueno, ahí lo vemos. Arriba de todo, no sé si lo logran ver, está el con Aston Villa.
Lo bajamos un poquito.
Lo vamos bajando. A ver, ahí lo
acercamos. 6 de diciembre. De diciembre del año pasado, última derrota del Manchester City. Después
última derrota.
¿Contra quién deja puntos? Deja puntos contra el Palace de local, me acuerdo. Ese es el partido que hace un gol Olise de tiro libre sobre el final.
Sí, exacto. Cerrando el año.
Todos verdes, fíjense, todos verdes son verdes. Claro,
Mundial de clubes. Acá empató con el Chelsea, 1-1 en el Etihad, de este es el partido del que hablaba Nico. El empate en Anfield del otro día. Y eso es todos los puntos que perdieron. En todas las competencias, ¿eh? Champions, Mundial de Clubes, FA Cup.
Todas las competencias.
Así llega el City. ¿Eh? La verdad, muy,
esto
muy
es en general. Y de local en Premier es más es terrible todavía.
Sí, más impactante todavía. Ahí lo ponemos. Acercamos. A ver. Tenemos 12 de noviembre...
De 2022.
12 de noviembre de 2022, perdió con Brentford el City, empató con Everton en el Etihad, mirá, después también, ahí dos partidos seguidos dejando puntos.
Y después todo verde, esto es todo local.
Todo el City local, un empate con Liverpool. Este partido fue después de una fecha FIFA.
Sí.
Este City-Liverpool fue después de una fecha FIFA, si no me equivoco, este 1-1. Sí. 3-3 con Tottenham, 2-2 con Palace.
Bueno, esa es la crisis del Manchester City, 3 empates consecutivos de local, la crisis.
Claro, esa es la crisis. Eso es lo que se puede entender como crisis en el City, totalmente. Ponga los últimos 20 partidos del City
contra
el
Arsenal.
No, porque ahí sí nos deprimimos de verdad. Y creo que ya bastante estamos... ¿no? Con los pies sobre la tierra, creo que ya entendimos un poco cómo es la cosa este fin de semana, qué tipo de partido vamos a enfrentar, así que estamos bien. Sí, ya estamos bien.
Desafío. Somos muy conscientes de tamaño de desafío.
Bueno,
estamos confiados, por supuesto, en este equipo y esperemos ver un triunfo histórico el domingo. Ojalá se dé.
Lógico. Pregunta Nico también si la Torre va a ser el watch party con Agüero. Entiendo que sí. Entiendo que eso se hace. Lo van a hacer para Star Plus, claramente. Partido va a tener su transmisión, lógicamente, me imagino que relatará Miguel Simón, ¿no? Espina estará comentando, será la dupla, seguro.
Igual, si no nos importa lo que diga Agüero en general, mucho menos me va a importar lo que diga Agüero el domingo, ¿no? Pero entiendo que a fines televisivos tendría sentido que...
Tiene su atractivo, ¿no? Hay gente que, lógicamente, que prefiere ver eso antes que la transmisión del partido. Así que creo que
va a... la verdad, pero bueno.
No es nuestro caso, pero bueno, va a estar el Kun con entiendo que con la Torre el domingo van a hacer el watch party para Star Plus. Veremos una versión más distendida también de Diego mirando un partido, porque lógicamente siempre en su rol de comentarista él está analizando lo que pasa y todo. Veremos si suelta algún concepto o si hay más chicanas, ¿no? Y más chabacanería con el Kun que otra cosa.
Come los dedos literalmente la transmisión y lo van enfocando ahí.
Claro, o si está nervioso, sí, veremos qué pasa, pero bueno, entiendo que sí, por lo menos era lo que Diego contó acá en su último stream, y me imagino que sigue en pie, por lo que pude ver en redes sociales, ayer estuvieron juntos también, así que imagino que está todo
sobre... Sí, porque Diego Premier no comenta, así que está claro.
Diego Premier no comenta, exacto, que
haga esto con Agüero. Así que bueno, los abandono a todos.
Bueno, Debo.
Muy expectantes por lo que va a ser el domingo. Todavía falta una semana muy larga, así que atentos. Todavía tenemos fecha FIFA. Tocando madera porque los muchachos lleguen bien para el domingo, que es lo más importante de todo.
Sí.
Y bueno, acá estaremos el próximo lunes, esperemos que con este mismo semblante, como dijimos, para analizar uno de los partidos del año, no solo en la Premier, sino a nivel mundial, entre Manchester City y Arsenal.
Partidazo, partidazo. Bueno, Evo, nos vamos hablando, ¿eh? Gracias.
Un abrazo. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Se siguen suscribiendo en Twitch, en Spotify, en YouTube, en todos lados. Nos siguen por nuestras redes, estén atentos esta semana. Y bueno, muy expectantes, muy nerviosos, por supuesto, ya con la expectativa y la ansiedad de lo que significa este partido y de que este Arsenal vuelva a hacer historia y siga con el curso que viene esta temporada, que es lo más importante de todo. Un abrazo. Bien, bien.
Aguante. Un abrazo de vos. Aguante, nos vemos. Bueno. Estamos acá entonces para cerrar el stream. En 10 minutos comienza Azerbaiyán Bulgaria. Qué ansiedad, dice Matías. La verdad que estos partidos de fecha FIFA todavía quedan un par esta semana. Esperemos que de a poco empiecen a reincorporarse los jugadores del Arsenal también para lo que va a ser la preparación contra Manchester City, que como decimos, son pocos días, ¿no? No tienen mucho tiempo Arteta y el cuerpo técnico, van a tener un par de entrenamientos con todos juntos, y después la realidad es que llegará el partido, inmediatamente llegará el partido. Mañana cumpleaños el míster, dice Mauro, mirá, datazo mal, Maurito, bien ahí. Mañana cumpleaños Arteta, entonces estaremos atentos a eso. Y nos queda hacer el cierre de este episodio del podcast con las preguntas, como siempre. Ustedes saben, abrimos el juego para que nuestra cuenta de Twitter nos dejen un comentario y podamos incorporarlo. No hay mucho para agregar. Habíamos preguntado cómo transitaban la fecha FIFA, qué 11 titular le gustaría ver ante el City. Tenemos ahí un mensajito que lo vamos a compartir. Después lo podemos hacer el cierre también acá también con ustedes en el chat de Twitch, girando dentro de esos tópicos. Y bueno, y damos cierre a este stream. Extrañaba el stream, pero tuve una semana complicadísima. Igual estuvo el stream de Torto, el stream financiero, lo pueden ir a ver a YouTube, la verdad. Gran material. Pero bueno, estamos acá para seguir adelante. Mensaje de Lomas Corrico, dice Nico. Creo que no llegaron los mensajes de ahí. Veremos ahora. Vi poquitos, pero bueno, vamos a compartirlos y los leemos entre todos. Ahí estamos, a ver. Ahí va. Ya en nuestra cuenta de Twitter, @Arsenal_América, ahí con William Saliba, con cara de malo, con cara de pocos amigos, abriendo esta tanda de mensajes y lo leemos a nuestro amigo Federico, que está siempre presente, Fede Alder, que dice: saludos muchachos, qué aburrido es un fin de semana sin el Arsenal, pero en esta fecha dejo varias cosas que comentar, como por ejemplo, que el jugador post Saliba fue convocado para ser suplente de Pavard, al jugador post por la publicación, ¿no? Fue convocado para ser suplente de Pavard, a quien personalmente jamás lo vi jugar de central, dice Federico, y agrega: la cosa era así mejor que vuelva a Londres. Ahora hablando del partido entre Francia y Alemania, un Havertz que se lo nota con mucha confianza, cada vez más adaptado a la posición de falso 9, ese jugador número 8 bastante interesante, seguro que nadie lo tiene visto, teléfono para Edu, dice Federico, dice, y por último, si bien la mayoría tiene fijos los posibles fichajes, sea de posición que sea, la pregunta que yo le hago, ¿cuáles van a ser los jugadores sacando a los que se van libre? ¿Qué venderían? Bueno, muy buena pregunta el tema ventas, a ver, jugadores para vender en el Arsenal hay jugadores para vender, sí, y jugadores para vender bien. Lo habló Torto también en el stream financiero, ¿no? Que el Arsenal debería hacer un caja, ¿no? Que el Arsenal debería recaudar con varias ventas interesantes. Porque, por ejemplo, a ver, Cedric creo que se va libre, no va a renovar contrato y se va libre. Tenés al Neni que tampoco va a renovar contrato, me imagino que se irá libre. Pero bueno, ventas, a ver, ahí Nico suelta un poco la lista. Tierney, Lokonga, Thomas Partey, Ramdel, Enketia, quizás Nelson. Me gustan esos nombres, totalmente. A ver, creo que pasa un poco por ahí. Se podría agregar, a ver, el caso de, ¿quién podría sumar? Son casi 6 jugadores igual, ¿eh? Ahí son casi 6 jugadores. Nuno Tavares, otro que está a préstamo. Nuno Tavares, otro que también tiene que ser vendido. Jugadores ahí por los que Arsenal tampoco va a sacar mucho dinero, pero cuando sumás un par de nombres, la realidad es que se puede generar una buena cantidad de dinero, tranquilamente. A ver, no sé, déjenme pensar, pero me parece que los que nombraron ahí, yo estoy de acuerdo lógicamente con todos, me parece que podemos hacer caja con todos ellos. Marquinhos, ponele, otro de los que está a préstamo, que igual puede salir vendido. O Wonko, otro de los jugadores a préstamo que puede ser vendido. No sé, estoy tirando. Mi única incógnita, dice Nico, es Emil. Yo lo amo, y él al club, pero 2 meses, claro. Emil Dimitrov es toda una incógnita. Yo creo que si lo podemos seguir aguantando, hay que aguantarlo, pero si llega una oferta, a ver, ponele que te ofrecen 50 palos por Dimitrov, un jugador de la cantera, que a vos te salió cero, son 50 palos, una venta de la cantera, creo que en el fair play financiero no tiene injerencia, me parece que funciona un poco así la cosa, y ahí se te plantea una duda importante. Yo creo que hay que ver qué termina pasando con las ventas. No es momento tampoco de empezar a profundizar tanto en el tema, pero ya lo tenemos medio mapeado, ¿no? Me parece. Ya lo tenemos medio mapeado. Por 50 millones con mucho dolor lo entrego con moño, dice Matías. Bueno, claro. O sea, ahí ya empieza a tomar otro color, ¿no? Yo no sé si con moño, pero te digo que me hace dudar. Me hace dudar mucho. 50 millones por Dimitrov y es un número, es una muy buena venta, es realmente una muy buena venta, sería realmente una muy muy buena venta, pero bueno, bien, veremos. Y teníamos una preguntita más, una más, nuestro amigo Gonzalo de Francisco Fútbol, ahí que nos comenta, deben jugar Rice y Jorginho contra el City, pero soy de los que prefiero a Jesús y está el 100% sobre Havertz. Soy de lo peor por pensar así, dice Francisco. No, amigo, tampoco para que te pegues esos latigazos, tampoco para que te sientas mal por pensar que te preferís un jugador en lugar de otro. A ver, estás en todo tu derecho de preferir a Gabriel Jesús en lugar de Havertz. Yo realmente siento que Gabriel Jesús le da algo que nadie le da al ataque del Arsenal. Si Martinelli no está sano, yo en vez de atrozar te digo que lo pongo a Jesús de extremo, ¿eh? Yo te digo que lo pongo a Gabriel Jesús de extremo. Si Martinelli no está sano, lo pongo a Gabriel Jesús de extremo. Me parece que nos puede dar algo interesante. Sobre todo cuando él recibe espaldas, cuando gira, cuando maniobra, cuando tiene también de atacar uno contra uno, tiene una muy buena gambeta Gabriel Jesús. Quizás corriendo al espacio no tiene tanta... Igual ha hecho goles en transiciones rápidas. El gol que le hace al United en el Emirates, dejando, pagando a Diogo Dalot, es una corrida espectacular, y ha hecho goles en transiciones rápidas también Gabriel Jesús, sin duda, pero no tiene quizás tan buen tranco, tan buen sprint como el que tiene Martinelli, pero yo lo preferiría quizás. ¿Quieren que armemos equipos contra el Manchester City para cerrar el stream? Armamos un par de equipos y cerramos el stream y el episodio del podcast con posibles 11, contra el Manchester City. Me parece que es una buena forma de cerrar el stream. ¿Cómo formarían ante el Manchester City? Leo algunos equipos. Voy escribiendo el mío y leo el de ustedes. Yo arranco con Raya, sigo con Ben White, sigo con Saliba, sigo con Magalhaes, con Bicavi. Y acá, bueno, le vamos a dar el voto de confianza a Kivior, que viene muy bien. Le vamos a dar el voto de confianza. Después yo pongo a Rice, después pongo a Georgie, después pongo a Odegaard, pongo a Saka, pongo a Havertz y pongo a Jesús. O Martinelli, ¿eh? Si está sano, Martinelli. Pongo la dudita, pongo la duda ahí. Pongo la duda ahí. Bueno. El equipo mío es ese. Lo voy a fijar el comentario. Este es mi equipo. Este es el equipo. Empiezo a leer algunos equipos de ustedes. Edwin López dice, Raya White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu, en lugar de Kivior. Rai, Jorginho, Odegaard, saca Haver, Jesús o Martinelli. Bueno, de ahí del medio para adelante estamos igual. Don Dardán, que dice el mismo equipo, pero con Martinelli, bueno, en lugar de Jesús. Yo ahí puse la duda, porque si no está sano Martinelli, bueno, tampoco lo vamos a poner en muletas, ¿no? Evidentemente, ahí tiene que jugar Gabriel Jesús. ¿Hay algún equipito más? ¿Alguien que piense lo contrario? ¿Alguien que quiera patear el tablero? ¿Alguien que diga, no, yo te pongo dos líneas de cuatro, te pongo a Tomiyasu de volante central? ¿Hay alguien que quiera inventar algo? ¿Hay alguien que quiera proponer algo un poquito más radical? ¿Alguien que quiera romper un poquito el molde? Creo que estamos todos más o menos en sintonía. Podemos variar en uno o dos jugadores, pero me parece que en definitiva sabemos que este 11 que está saliendo un poquito de memoria en estos últimos partidos es el que se puede plantar con mucha solidez en el Etihad. Mismo equipo que el tuyo, dice Nico. Smith Rowe de falso 9, dice Mauro Rossi. Bueno, un montón. Está proponiendo un montón. A ver, ahí Don Dardán dice, en una situación ideal pondría Timber. Para mí, estando en condiciones, debería ser titular por la banda izquierda. Bueno, bueno, obviamente es otra discusión esa. Con un Timber sano, me parece que también yo también lo veo quizá de titular. Matías González dice, Hein, Lino, Sousa, Saliba, Gabriel Kiwi, el Neni, Smith Rowe, Viera, Nelson, en Getty, Trossard. Está bien, rotación como para cuidar, como para gestionar los minutos, ¿no? Son malos. ¿Por qué se retiró Saca de la selección? Y esperemos que no sea nada grave, amigo. Comenta usuario de Twitch ahí, esperemos que no sea nada grave. A ver, ahí Cristian me había puesto yo voy y Raya, y tiró el arquero. Y bueno, estamos esperando el resto de la formación. A ver, dice el amigo Nacho. Nacho dice, Raya, Kivior, Nacho Rodríguez. Nacho dice, Raya, Kivior, Gabriel, Saliba, White. Jorginho, Rice, Odegaard, hasta ahí todo igual. Jesús, Haver, Saka, perfecto. Banco, Zinchenko, parte y Martinelli, Trossard. Perfecto. Variantes. Si Martinelli no puede jugar, tiene que estar Trossard, dice Paola. Bueno, ahí estamos viendo variantes. Ovi Chido, Martín de 9, dice Nico. Matías González dice, hablando en serio, el 11 está clarísimo. Jorge Rai de pivot, Haver de 9. Yo creo que no hay muchas dudas, pero bueno, capaz alguno quiere proponer algo diferente y acá estamos para escuchar a todos, para darle lugar a todos. Rotación para comerse un 0-7, dice usuario de Twitch. Bueno, y sí, yo creo que con ese equipo no creo que podamos competir de la misma forma que con los titulares. Pero bueno, gente, se nos va a venir una semana muy importante. Es una semana muy importante la que empieza, es una semana de muchísimo laburo, es una semana donde vamos a tener que trabajar bastante, y esperemos que tengamos que hacer mucho contenido y esperemos que se venga un partido, que venga un partido bisagra, un partido donde el Arsenal pueda ganar, donde pueda dar un golpe sobre la mesa en el Etihad y donde pueda seguir como puntero de la Premier League, pero principalmente ganar en el Etihad, ¿no? Porque después obviamente tiene que jugar Liverpool va a visitar a Brighton esta fecha, el Arsenal y el City, como para que lo tengamos en cuenta, van a jugar con el resultado opuesto del partido del Liverpool, porque el Liverpool juega el domingo a la mañana, el Liverpool juega en el primer turno del domingo contra el Brighton, de local. El Brighton va a visitar Anfield, perdón, no juega de visitante el Liverpool, juega de local. Vamos a ver qué puede hacer de Servi en Anfield. Y después tendremos el partido entre City y Arsenal ya con el resultado puesto en Liverpool. Y ahí, como te digo, o sea, para mí lo que el Arsenal tiene que ponerse en la cabeza es ganar en el Etihad. Después, lógicamente, que si gana en el Etihad, recupera la punta de la Premier League y vuelve a ser puntero, pero eso ya es una consecuencia del resultado, que es lo importante. El Arsenal tiene que ganar en el Etihad y esa tiene que ser la premisa. Ese tiene que ser el objetivo. Esa tiene que ser la motivación de este grupo de jugadores. Después, bueno, la pelea por el título, seguir firme en la temporada, seguir puntero, seguir avanzando, eso ya es otra cosa. Acá lo que hay que ponerse en mente, lo que hay que tener entre ceja y ceja, es el partido con el Manchester City. Un duelo mano a mano. Esto es un duelo mano a mano con el City y hay que ganarlo. Hay que ganar en el Etihad, por más difícil que sea, por más complicado que se presente el escenario, como ya lo vimos. Bueno, sabemos que tenemos nuestros recursos y sabemos que tenemos nuestras armas para poder dar pelea, así que ojalá. ¿Va a haber postpartido? Pregunta Edwin López.
Yo creo que sí. Nos tenemos que ordenar con algunas cosas que puedan llegar a surgir. Nos tenemos que ordenar con algunas cosas que puedan llegar a surgir el domingo. Así que déjenos ahí que nos acomodemos, que trabajemos. Vamos a tratar de ofrecer contenido de calidad. Lógicamente, esta semana, vamos a tener una semana donde quizás podamos meter un stream de Diego Latorre de previa, del City, ¿por qué no? ¿Por qué no algún contenido especial? Vamos a tratar de trabajar para eso, les prometo. Vamos a trabajar para tratar de tener contenido especial. Y bueno, se nos viene, como les digo, una semana muy importante. Así que acá afrontándolo con toda la buena vibra, renovados en energía. La semana pasada, yo acá entro un poquito más en terreno personal para cerrar este episodio del podcast y este stream. Tuve una semana de chota, una semana de mierda. Me comí un pijazo tras pijazo la semana pasada. Por suerte pudimos sacarla adelante, por suerte pudo haber contenido, Torto nos dio una mano, hizo un stream financiero, lujo, una joyita. En serio, si no lo vieron, les recomiendo que lo vayan a ver a YouTube, que se tomen el tiempo, que se tomen esa horita y media, se hacen unos mates, se hacen un café, se comen algo rico y escuchan un poquito de cómo están las finanzas del Arsenal, bien explicadas como si fuera para alguien que no entiende nada. Torto te baja toda la data, te dice así están las cosas, te muestra los números, te muestra los gráficos. Realmente muy recomendado ese contenido de Torto, que es un crack total y que nos ayudó en la semana con ese contenido especial. Y bueno, la semana anterior también tuvimos reunión con Diego, estamos avanzando con algunas cosas, así que esperemos que esta semana sea un poquito más fácil, que las cosas fluyan un poco mejor, porque no quiero atajar penales como la semana pasada. La semana pasada atajé penales, me comí todas las pijas, no estoy para esa. Estoy para tener una semana más tranqui, que los contenidos surjan más fáciles, que podamos disfrutar todos acá en el stream y que se nos venga un partido en el que podamos disfrutar también. Así que nos vamos a poner a laburar. Lunes arrancamos la semana, hay que laburar. Full Lomas Corrico, la semana pasada viviendo en Lomas Corrico, siendo ciudadano ilustre de Lomas Corrico yo la semana pasada. Ciudadano ilustre de Lomas Corrico. Así que esperemos esta semana me pueda mudar y pueda disfrutar un poquito más de la semana y tratar de laburar con un poquito más de fluidez para todo lo que estamos preparando. Así que nada, gente, agradecerles como siempre el apoyo. Ya lo saben, este es nuestro canal de Twitch. No sé qué mierda va a pasar con Twitch, porque parece que se van todos a otra plataforma. Ahí hay una movida que se está gestando. Si tendremos que ir a otra plataforma, iremos, nos quedaremos acá si no. Y acá, todos juntos siempre para hacer el mejor contenido posible. Y bueno, si nos siguen en YouTube, si están viendo esto en YouTube, por favor, suscríbanse al canal, denos pulgar arriba en este video, dejen un comentario de qué les parece el contenido que hacemos, qué nos proponen también, opinen también, me gusta más YouTube, dice Paola. Bueno, por eso es importante que también nos sigan ahí, que también nos apoyen ahí, porque ¿quién te dice que no terminamos en vivo en YouTube en un futuro? No se sabe, esto es muy dinámico y va cambiando todo el tiempo. Por ahora estamos acá y Twitch es la plataforma a la que hemos elegido para hacer stream, así que acá firmes. Pero bueno, si también siguen nuestro perfil de YouTube y también podemos hacer contenido para YouTube, les proponemos que se suscriban a YouTube, que nos dejen un pulgar arriba y que también nos apoyen ahí, como también en Spotify, como también en Twitter, TikTok, Instagram. Estamos laburando mucho en las redes sociales, Mauro laburando a pleno en las redes sociales. La cantidad de clips que estamos metiendo, clips de calidad, la verdad muy contento con cómo se está laburando. Así que acá, a meterle, y por favor con el apoyo de todos ustedes, pues si no esto no tiene mucho sentido. Esto es por y para ustedes y con ustedes. Acá compartimos entre todos un espacio y entre todos construimos algo lindo. Así que nada, gracias a todos los que bancan como siempre, gracias a los que están siempre. La verdad extrañaba un poco el stream, pero tampoco tuve mucho tiempo de extrañarlo porque, como les dije, tuve atendiendo quilombos, una semana de quilombos y tocó atender quilombos, así que esperemos que esta semana sea un poquito más tranquila y podamos dedicarle un poco más de tiempo al stream. Atentos a las redes sociales para los próximos streams. Y bueno, se nos va a venir el partido con el City, así que arranca una semanita Picante, muy picante. Bueno, gente, gracias a todos, gracias a todos. Nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar la próxima. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Los quiero mucho. Chao.